Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a aquellos que buscan tan tempranito un sábado noticias. El modelo autonómico es el preferido en Cataluña y es que se ha producido un giro en la opinión pública de la comunidad catalana. Si me dan a elegir, me quedo contigo, España.
Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos hay amor.
Pues eso, me quedo contigo en plena aplicación del 155 que algunos temían, que algunos pensaban que se iba a disparar el independentismo. El rechazo a la secesión ha aumentado en 10 puntos hasta el 54% entre los catalanes. Los partidarios de la independencia en los tres últimos meses han bajado 10 puntos hasta el 40,08%. Son los datos del CEO, que es, ya saben, el instituto equivalente al CIS en Cataluña. Se trata de un sondeo de amplio espectro con 1.200 entrevistas. Estos resultados son un auténtico vuelco, especialmente respecto a la situación del pasado verano. Menos de un 20% de los catalanes en este momento apoya la secesión unilateral, que es la que quiso promover la cúpula del govern el pasado mes de octubre. Las entrevistas de este sondeo del CEO fueron realizadas entre el 10 y el 30 de enero. ¿Qué pasó en esas fechas cuando se estaban realizando estas entrevistas? Pues el 1 de enero de este año, los Jordis y el exconsejero Joaquín Forn declararon ante el juez Pablo Llarena que el referéndum de secesión no tenía efectos legales. Los tres mostraron su disposición a renunciar a la vía unilateral. Este es el sonido de la declaración de Jordi Sánchez.
No se vota para hacer una declaración unilateral de independencia. No hay, ese no es el recorrido, ese no es el camino. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que, como dijo la presidenta Forcadell, ni se publicó.
Era una declaración, dijo Jordi Sánchez, el hombre que estaba al frente de la Asamblea Nacional Catalana. Era una declaración simbólica. Antes de esa declaración del 11 de enero, Carme Forcadell había asegurado que la declaración unilateral de independencia no tenía validez real. Esto es lo que estaba sucediendo mientras se hacía esa encuesta del CEO. Es probable que si esa encuesta se hubiera hecho hace unos días, el apoyo a la independencia hubiera sido todavía menor. Esta semana hemos tenido a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, ante el juez, asegurando que ella propuso suspender el referéndum del 1 de octubre y que Puigdemont se negó. Y hemos tenido a Artur Mas, el gran célebro del proceso, sumándose a la interpretación simbólica. Eso esta semana.
Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos hay amor.
Es fácil imaginar la cara que se le queda a muchos que de buena fe, ilusionados, apoyaron la secesión y creyeron que esa secesión era posible. Ahora, muchos quizá tararean esto de me quedo contigo España. Este cambio de la opinión pública catalana se produce mientras no se ha modificado sustancialmente el contenido de la enseñanza ni el contenido de los medios que son favorables a la independencia. La tarea en Cataluña, junto a la recuperación de la cohesión social y la concordia, es recuperar el principio de realidad. Y este principio de realidad parece que ha empezado a retornar a Cataluña, según esta encuesta del CEO. Otro dato importante de esta encuesta. La lista de Puigdemont se queda en intención de voto por detrás de Esquerra. Esto es un aviso importante para Puigdemont, que sigue sin permitir un acuerdo de investidura que sigue sin quitarse de en medio. Una razón más para desbloquear la situación del fugado en Waterloo. Y las deserciones delante de los jueces, esa tendencia a echarle la culpa a los demás, que se han ido produciendo esas deserciones a lo largo de las últimas semanas, esa tendencia a decirle al juez o a la jueza, mire, yo no soy el culpable es este de aquí al lado, eso lo volvimos a ver ayer en la Audiencia Nacional, porque Trapero, el mayor de los Mossos, en su declaración ante Carmen Lamela, dijo que en realidad la culpa la tenía Puigdemont. Trapero, el hombre que no dio orden de cerrar los colegios, tal y como había dictaminado el Tribunal Superior de Justicia el 1 de octubre, Trapero reconoció ayer que se había reunido con Puigdemont, ojo, porque esto no lo había reconocido. Por eso el fiscal Pedro Rubira pidió que se le impusiera una fianza de 50.000 euros, en vista de que anteriormente había ocultado esas reuniones con Puigdemont. Al final, la juez no tuvo en cuenta la petición de la fiscalía y lo dejó en libertad sin medidas cautelares. Ayer Trapero reconoció que se había reunido con Puigdemont antes del 21 de octubre, pero le echó la culpa a otros, a Puigdemont y al exconsejero Joaquín Forn. Cuando le preguntaron a Trapero por las reuniones con Puigdemont, dijo que le había dicho a Puigdemont que el referéndum era un riesgo para la seguridad ciudadana. Trapero dijo que alertó a Puigdemont sobre esos peligros que tenía el referéndum. Y cuando le preguntaron por sus llamadas telefónicas al presidente de la Asamblea Nacional Catalana el 20 de septiembre, día en que estuvo registrando la Consejería de Economía, la Guardia Civil y la gente de la Asamblea Nacional Catalana, que allí se manifestó, destrozó los coches de la Guardia Civil, Trapero dijo que no había sido él, que él había hecho lo que le había mandado el exconsejero Forn. O sea, Trapero le echó la culpa a Puigdemont y a Forn.
Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos hay amor, me quedo contigo.
Claro, si los Jordis dicen que la declaración es simbólica, si Artur Mas dicen que la declaración es simbólica, si Trapero ayer dice que él no tiene culpa de nada y que todo era una orden de Puigdemont, ¿cómo no va a descender el apoyo al independentismo? Son más los que dicen me quedo contigo, con el modelo autonómico que es el preferido en este momento entre la opinión pública catalana, según la encuesta del CEO. Mientras, las negociaciones para quitar de en medio a Puigdemont avanzan. Por lo pronto, lo que ha hecho Roger Torrent, el presidente del Parlamento, ha sido convocar un pleno para el jueves, el primer pleno ordinario, y luego tocar mucho las narices. En el pleno del próximo jueves, que es cuando lo ha convocado Roger Torrent, se van a debatir cuatro propuestas de resolución. Ojo, porque una de esas propuestas es la de Ciudadanos. Y es una propuesta de resolución importante porque es una propuesta de resolución sobre el bloqueo. Recuerden ustedes que los letrados del Parlamento dijeron que no era necesario votar la investidura para que corriese el plazo de 2 meses para la convocatoria de nuevas elecciones. Una de las propuestas que se votarán el jueves será la de Ciudadanos, que puede ser la propuesta que confirme la situación en la que está el Parlamento y que pueda ser utilizada para que corra el plazo. La otra propuesta es una propuesta a favor de Puigdemont. Dicen algunos que esta propuesta presentada por Junts/Esquerra, que no es apoyada por Esquerra, ha sido exigida por Puigdemont antes de quitarse de en medio. Quiere que voten a su favor, que de algún modo reconozcan el carácter simbólico de su presidencia y luego ya dejar que, por fin, la cosa sigue a su curso. Ya veremos, ya veremos. Les decía que Torrent, además de convocar ese pleno para el jueves, ha tocado las narices. ¿Por qué? Porque ayer se celebraba un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona, un acto al que asistía toda la cúpula judicial y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Estaban los abogados catalanes celebrando el día de su patrono, y ni corto ni perezoso, Roger Torrent, el llamado moderado, reivindicó los derechos de los que no son presos políticos, pero que él y muchos otros se empeñan en llamar presos políticos.
Cal denunciar la existencia de presos políticos acusats de rebel·lió i sedició per delictes inexistents. Sobre aquest punt...
Esto no era la idea, lo están oyendo. Esta no era la idea, le dice la presidenta del Colegio de Abogados, María Eugenia Gay, al presidente del Parlamento. En este momento se levanta el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, los fiscales jefes de Cataluña y Barcelona, Francisco Bañeres y Concha Talón, y se marchan del acto, le plantan al presidente del Parlamento. Y claro, el ministro de Justicia critica lo que ha hecho Roger Torrent.
Yo me he mantenido por respeto al propio colegio, a la decana que me había invitado, pero estábamos muy incómodos porque se estaban haciendo afirmaciones, en mi opinión, absolutamente falsas. Con todo respeto, se ha equivocado, porque este no es un foro para hacer política, es un foro puramente profesional.
Pues claro que se ha equivocado. Y este es Torrent, este es el moderado. Luego sucede lo que sucede y el CEO da los resultados que da. Son las 6:11, una hora menos. En Canarias van a ser 12 ya. Les contamos más noticias con la ayuda del Satadea y de Nicolás Rubio. Funeral por Inocencio Alonso.
Se va a celebrar hoy en Herumoa. Los sindicatos policiales denuncian que el Ertzaina, fallecido por un infarto en la batalla campal de Bilbao, llevaba 13 horas trabajando. Los 9 detenidos han pasado a disposición judicial.
Nuevo rescate en aguas del Estrecho.
Efectivos de la Marina Real Marroquí han rescatado esta madrugada una patera con 9 personas a bordo cuando intentaban alcanzar las costas españolas. Todas han sido trasladadas en buen estado al puerto de Tánger.
Díaz Ferrán sale de la cárcel.
Tras 5 años en Soto del Real, el que fuera presidente de la COE accede al segundo grado por buen comportamiento. A partir de ahora dormirá en un centro de reinserción y los fines de semana en su casa.
Expedientan a Guardiola.
La Federación Inglesa abre expediente al entrenador del Manchester City por lucir el lazo amarillo en los partidos oficiales. El técnico tiene para alegar hasta las 6 de la tarde del lunes del 5 de marzo.
Primera cumbre europea del año en Bruselas.
Los 27 analizan el incremento de las aportaciones al presupuesto comunitario tras la salida del Reino Unido, que restará unos 12.000 millones de euros a las arcas de la Unión.
Rajoy no desvela quién y cuándo sustituirá a De Guindos, pero dice que no desvelará su nombre antes del lunes. Pide a la posición que no haga política con las pensiones.
Se retrasa la votación sobre la tregua en Siria.
La ONU la ha pospuesto hasta hoy. El Consejo de Seguridad no ha logrado este viernes alcanzar un acuerdo sobre una resolución después de todo un día de negociaciones.
Trump dice que está en camino de resolver los tiroteos.
El presidente de Estados Unidos insiste en que los profesores deberían ser los responsables de llevar armas en las escuelas porque ellos aman a sus alumnos, no como los guardias de seguridad.
Para resolver el problema de las armas, más armas. ¿En qué cabeza cabe? Hoy juegan Barça y Madrid en una nueva jornada de Liga.
Que arranca a la 1 con el Celta Eibar. A las 4 y cuarto el Madrid recibe al Alavés en el Bernabéu. A las 6 y media Leganés Las Palmas. Y para las 9 menos cuarto queda el derbi catalán Barça-Gerona. En el partido del viernes, de por 0, Español 0. Y en baloncesto, paliza del Madrid al Barça en la Euroliga 74-101.
El tiempo detalladamente relatado por Elsa Tadea.
Alerta amarilla por frío en Andalucía, Aragón, Cantabria, el norte de Castilla-La Mancha y Cataluña. Toda Castilla y León, Madrid, Navarra, Mallorca, La Rioja y Murcia. Suben ligeramente las temperaturas en el resto de la península. La máxima se sitúa en Badajoz y Sevilla con 18 grados y la mínima con menos 6 en Teruel. En Canarias se esperan además precipitaciones al principio del día en las islas más orientales. Intervalos nubosos en Baleares, el sur del Levante y el litoral andaluz, sin descartar alguna precipitación ocasional. Cielos poco nubosos en el resto del país.
633-109 es el teléfono en el que esperamos sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
18, 26, 33, 42 y 46. Soles 4 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PSOE aprovecha todo lo que tiene a mano para ir contra el gobierno y respalda las protestas de los pensionistas. Alberto Escalante.
PSOE y Podemos se suben a la ola de las manifestaciones de pensionistas. Ambos hacían ayer suyas las reivindicaciones de los jubilados de revalorizar las prestaciones de acuerdo al IPC. El PSOE lo va a volver a pedir el martes en el Congreso, según anunciaba Adrián Lastra, que hacía sus cálculos.
Con la propuesta del Partido Socialista de el impuesto a la banca, el de transacciones financieras y el impuesto del 8% a los beneficios, serían precisamente estos 1.600 millones de euros que permitirían que subieran las pensiones al menos tanto como el IPC.
Irene Montero comparte la medida de vincular las pensiones al IPC, pero va más allá.
Que la solución para que haya unas pensiones dignas en este país la decían ayer los millones de pensionistas que con toda la dignidad del mundo llenaban las calles de nuestro país. Que con Mariano Corleone, decían ellos, nos van a robar las pensiones y que hasta que no echemos al señor M. Rajoy del gobierno, no va a haber posibilidad de que en este país haya unas pensiones dignas.
Ambos partidos, PSOE y Podemos, coinciden también en decir que el gobierno carece de credibilidad.
El portavoz del gobierno defiende que el debate sobre el futuro de las pensiones se haga dentro del Pacto de Toledo. Íñigo Méndez de Vigo.
Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que hay más pensiones, es verdad que la media de las pensiones ha aumentado, pero en España las pensiones públicas están garantizadas y mientras este gobierno está aquí les puedo asegurar que lo estarán.
Montoro garantiza la equiparación de las nóminas de todos los policías en 3 años.
Está garantizada que la nómina de un policía nacional, de un guardia civil, dependiendo obviamente de las actividades que desarrolla, pues estará completamente igualada a la del mozo de escuadra. Para eso hará falta, sin duda alguna, una aportación presupuestaria, una capacidad presupuestaria, y esa es la que habilitaremos desde los presupuestos generales del Estado.
Y el ministro de Hacienda confirma que se presentarán en las próximas semanas los presupuestos, el proyecto de presupuestos ante el Congreso de los Diputados. Joaquín Vidmanos.
En las últimas horas hay un cambio de discurso en el Gobierno. Ahora tiene claro que va a aprobar sí o sí los presupuestos de este año antes de Semana Santa. A partir de ahí quiere que los partidos políticos se retraten. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, espera tener al final los apoyos suficientes.
Estamos convencidos de que tendremos los apoyos. Seguimos trabajando, buscándolos, pero seguro que lo tendremos y, por tanto, saldrán adelante.
Montoro garantiza una de las condiciones que pone Ciudadanos para respaldar las cuentas, la equiparación en las nóminas de los policías.
Está garantizada que la nómina de un policía nacional, de un guardia civil, dependiendo obviamente de las actividades que desarrolla, pues estará completamente igualada a la del mozo de escuadra. Para eso hará falta, sin duda alguna, una aportación presupuestaria, una capacidad presupuestaria, y esa es la que habilitaremos desde los presupuestos generales del Estado.
La equiparación será en 3 años, de aquí a 2020.
En la bolsa ayer Wall Street cerró con fuertes ganancias, el Dow Jones avanzó un 1,41, en el cierre el IBEX 35 perdió el 0,55. Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado la última semana sin dirección definida. Muchos altibajos y poco volumen de negocio. Al final, el balance de la semana ha sido prácticamente plano. En lo que va de año, la pérdida acumulada se mantiene por encima del 2%. La estrella de la semana ha sido, sin duda, Telefónica, que ha subido con mucha fuerza para volver a la cota de los 8 euros por acción. La empresa aumentó su beneficio un 32% el año pasado, hasta 3.132 millones de euros. Telefónica, además, ha reducido su deuda un 9% y ha anunciado que mantiene el dividendo en 0,40 euros por acción. El próximo pago de 20 céntimos se realizará en el mes de junio. Buena semana también para Gas Natural. Repsol ha vendido su 20% de la empresa gasista al fondo GVC a 19 euros por título. Es una operación que supera los 3.800 millones de euros. Repsol ha conseguido una plusvalía de 400 millones. Con mucha tibieza ha cerrado la semana Iberdrola. A pesar de que su beneficio aumentó casi un 4% el año pasado, ganó 2.800 millones de euros. Iberdrola ha anunciado un aumento del 3,2% en su dividendo. En los demás mercados, el petróleo supera los 66 dólares por barril. Se ha encarecido 4 dólares en apenas 10 días. La prima de riesgo de España supera los 90 puntos. La rentabilidad de los bonos a 10 años ha pasado en muy pocos días de 1,40 al 1,60%. Por su parte, la rentabilidad de los bonos a 10 años de Estados Unidos se acerca al 3%. Es un nivel más alto desde el año 2014. Pese al temor a que la Reserva Federal suba el precio del dinero más deprisa de lo que se esperaba.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Centenares de personas se concentraron ayer en silencio en Bilbao para expresar su desprecio a los incidentes violentos que ocurrieron este jueves con motivo del partido entre el Atleti y el Sparta de Moscú y para expresar sus condolencias por la muerte de el Erchancha Inocencio Alonso, fallecido de un ataque al corazón. José Luis Martín.
Buenos días. El ertzaina Inocencio Alonso, fallecido de un ataque al corazón durante los violentos altercados registrados el jueves en el entorno de San Mamés, en los prolegómenos del encuentro Athletic-Spartak, entró a trabajar a las 7 de la mañana en la base de la policía vasca en Yurreta, por lo que llevaba 13 horas trabajando en el momento de sufrir el colapso, según denunciaban los sindicatos policiales. ESAN, la central a la que pertenecía el agente fallecido, ha pedido directamente la dimisión o cese de la consejera de Interior vasca, Estefanía Beltrán de Heredia, mientras que desde otro de los sindicatos de la policía autonómica, ERNE, se pedían también responsabilidades políticas. Roberto Isoijó es portavoz de este último sindicato.
Y hay una gran responsabilidad política, y la gran responsabilidad política es la que tiene, porque están dirigiendo a las policías en España, están dirigiéndola y por lo tanto deben tomar actuación sobre esos grupos radicales, no solamente para que no entren en los campos de fútbol, que sigan entrando, sino para que en un momento dado no puedan hacer lo que hicieron.
Los sindicatos iban más allá del ámbito puramente político y además han pedido al Athletic que de una vez por todas expulse a los miembros de R y Norte del club, la hinchada más radical, y a los partidos políticos que modifiquen las leyes para que los actos de violencia en el fútbol sean tratados como violencia terrorista.
Y podemos seguir haciendo demagogia con la cuestión LGTB. Ha pedido que las personas transexuales de 16 años puedan acceder a los tratamientos hormonales sin permiso de sus padres. Es un tema muy delicado en el que, bueno, digamos que la patria potestad de los padres es tan importante como en otros aspectos de la vida, quizá en este más. Alberto Escalante.
La propuesta registrada por Unidos Podemos propone que a partir de los 16 años no sea necesario el permiso de los padres para operarse de cambio de sexo, algo que ya incluye la ley LGTBI que se está tramitando aquí en el Congreso. Además, los menores de edad podrían, desde el inicio de la pubertad, decidir si se someten a tratamientos hormonales siempre que sean capaces de comprender el alcance de esos tratamientos. El texto incluye también la libre elección de nombre y de género, masculino, femenino o no binario, que se aplicaría de forma inmediata en los documentos públicos y privados. En ningún caso, el ejercicio de ese derecho estaría condicionado a un informe médico o psicológico, ni tampoco a tratamientos quirúrgicos o de otra índole. Esta ley integral de transexualidad recoge además medidas antidiscriminación para garantizar la protección social o laboral y en el ámbito educativo o penitenciario, entre otros.
Galicia pierde población. Patricia Iglesias.
Hace más de 25 años que Galicia no presenta un saldo vegetativo positivo, pero los datos de 2017
2016 son los peores desde que el Instituto Galego de Estadística lleva la cuenta. Fallecieron 31.757 personas, mientras los nacimientos se quedaban en poco más de 19.000. Estos son 12.600 defunciones más que alumbramientos. Se consolida además la tendencia a la despoblación en Lugo y Ourense. El 80% de los nacimientos en 2016 se registraron en las provincias atlánticas, Pontevedra y A Coruña. De los 313 municipios gallegos, solo 14 tuvieron más nacimientos que defunciones ese año. Y ojo, son todo municipios medianos o pequeños los que tuvieron los mejores datos. Lo que se incrementó en 2016 fue el número de matrimonios. Hubo algo más de 9.300, que es un incremento de un 1,5% respecto al año 2015.
En Canarias hoy, alerta por lluvias. Javier Benítez.
Por ahora el temporal no ha dejado ninguna incidencia grave más allá de desborde de alcantarillas, carreteras cerradas por precaución de desprendimientos y actuaciones en viviendas por filtración de agua. Muchos ayuntamientos han suspendido toda actividad al aire libre, algunos de ellos con actos del carnaval aplazados. Es el caso de Mogán en Gran Canaria. El consistorio ha habilitado un albergue para acoger a posibles evacuados. Por ahora nos ha dado el caso. Miguel Ángel Rodríguez, consejero de Seguridad del Cabildo de Gran Canaria.
Hoy sábado la situación está mucho más tranquila que ayer viernes, pero sí que se espera que mañana entre otro frente muy, muy, muy fuerte, con muchas lluvias, incluso viento.
Según la EMET, la situación se normalizará durante la noche del domingo.
Crece la plaga de la obesidad, Carmen Lavalle.
Cada año mueren 2.800.000 personas en el mundo por obesidad y sobrepeso, 131.000 en España, más que por malnutrición. La Organización Mundial de la Salud cifra en 1.900 los millones de adultos con sobrepeso en el planeta, de los que 650 millones son obesos. El mapa geográfico del problema es desigual, como explica COPE el endocrino del Hospital del Mar, Albert Goday.
En todos los países está aumentando, pero con tasas que no son las mismas. El récord lo tienen Estados Unidos y México. Casi la mitad de las personas tienen obesidad y los países nórdicos, que la gran mayoría de la población tiene peso normal.
¿Y España? Pues la verdad es que nuestro país no sale bien en la foto. Somos, después del Reino Unido, el país con más casos de obesidad.
Países como nosotros, en que estamos a la cabeza de los países de Europa, o sea, con obesidad infantil sobre todo, estamos en niveles alarmantemente altos.
Y es que según el mayor estudio realizado hasta ahora en España, siguiendo a 54.000 personas durante 10 años, solo uno de cada cuatro españoles tiene en nuestro país un peso normal y el mismo porcentaje es obeso. Preocupa sobre todo, pese a la estabilización que muestran algunos estudios, la obesidad infantil, que alcanza tasas que están entre el 12 y el 16%, alarmante perspectiva de futuro, dicen los expertos.
El presidente de la Federación de Comunidades Judías ha defendido el respeto mutuo y el derecho a la diferencia para alcanzar una buena convivencia. Lo ha hecho en la linterna de la Iglesia, Isaac Kerub, que se refería así al comunicado emitido por las distintas confesiones esta semana, reclamando respeto a los sentimientos religiosos.
No es de ninguna manera de atacar, de agredir a la libertad de expresión que defendemos hasta lo más hondo de nuestra alma, sino de defender la convivencia, de que cada uno pueda practicar su religión en un espacio que es común de todos.
Expertos en judo español rubrican en una convención organizada esta semana por la Real Academia la creación de una institución para proteger el judío español, este idioma, Sefi García.
Más de medio millón de judíos utilizan esta lengua en el mundo, la de los expulsados de España en 1492 y que desde entonces se conocen como sefardíes. Expertos israelíes españoles han debatido sobre la conveniencia de recuperar esta lengua, a la que el gobierno israelí vuelve a prestar atención y que tiene una gran importancia para la identidad cultural de este pueblo, explicaba en Judío Español Shmuel Rafael Vivante, académico y miembro de la Autoridad de la
Que en primer lugar soy sefaradí porque yo puedo hablar y puedo entender, y mis padres y mis ancestros hablaban el judío español desde cuando fueron expulsados de España hasta que llegaron a Israel.
Desde este organismo están intentando implicar a los niños en la recuperación del judeo español. Por eso han editado un libro de canciones tradicionales. Tamar Alexandre Frischer, la presidenta, nos leyó uno.
Detrás de las montañas, uno, dos, tres. Se sentaron tres nanicos, uno, dos, tres. No comieron ni vivieron, uno, dos, tres. Solo asentaron y hablaron, uno, dos, tres. Por el nombre de Dios.
Con la creación de esta academia, la número 24 quedaría perfecta a la Asociación de Academias de la Lengua Española, decía Darío Villanueva, director de la RAE, que se cerraría el espectro del español.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, buenos días a los que todavía no se han acostado. Este sábado tenemos heladas en el interior de la península y lluvias en Canarias. El apoyo al independentismo en Cataluña desciende y desciende considerablemente. Es también noticia el plan de que las máximas autoridades judiciales le hicieron ayer a Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, que tocó las narices, no tiene otra forma de llamarse, porque delante de todos los representantes judiciales, los líderes judiciales, habló de los presos políticos que no lo son. Son políticos que están presos, pero no son políticos que lo estén por razones de su pensamiento, sino por razón de un posible delito. Es también noticia esto que les vamos a contar con la ayuda de J.F. Lamata. Convocado el pleno del Parlamento de Cataluña para el 1 de marzo.
El presidente Torrent atiende así a la solicitud de Ciudadanos, PSC y Comunes con el objetivo de desbloquear la investidura. En esta sesión también se estudiará la propuesta de Junts per Catalunya para restituir a Carles Puigdemont. Además, la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat indica un descenso de los partidarios de la independencia.
Mariano Rajoy hará público la próxima semana el nombre del nuevo ministro de Economía.
En declaraciones desde Bruselas, donde asiste a una reunión del Consejo Europeo, el presidente del Gobierno ha aplazado la designación de la persona que reemplazará a Luis de Guindos cuando éste asuma la vicepresidencia del Banco Central. Además, ha acusado a la oposición de oportunista por su posición ante las pensiones.
Reunión en la ONU para pedir una tregua de 30 días en Siria.
La sesión está convocada este sábado después de que ayer fuera aplazada para evitar un veto de Rusia. Moscú, principal aliado del régimen de Bashar al-Assad, considera que la propuesta de Suecia de un alto el fuego para enviar ayuda humanitaria es poco realista.
El fútbol nos lo cuenta Álvaro Lorden.
En la Euroliga, victoria muy abultada del Real Madrid de baloncesto, que ha ganado a domicilio al Barcelona Lasa por 27 puntos, 74-101. Y deja fuera de la competición al conjunto azulgrana, que ya no puede conseguir más de 14 victorias para poder continuar. En fútbol, esta noche se ha abierto la jornada de liga en Riazor con el Deportivo de La Coruña frente al Español, que ha finalizado con empate a cero en el marcador, lo que hace que una semana más el conjunto de Clarence Seedorf siga en puestos de descenso. Y hoy a la 1:00 p.m, Celta-Eibar. Más tarde, a las 4:15, el Real Madrid recibirá al Deportivo Alavés. A las 6:30, Leganés-Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 9:15, el líder, el Barcelona, se verá las caras con el Girona en casa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Esta semana ha sido noticia un comunicado conjunto de católicos, protestantes, judíos, musulmanes, pidiendo que en España se respete el sector religioso, el sentimiento religioso. Es decir, no es solo una cuestión de dónde está la frontera jurídica, ¿no?, entre la ofensa que provoca una blasfemia. Hemos tenido hace unos días ese pregón que no queremos recordar en Santiago de Compostela. Uh-huh. Pero ya no se trata solo de que se respete el derecho, sino que, bueno, ya que estamos todos juntos, conviene no tocarle las narices a los creyentes, por decirlo. Sí. No, ya sé que el comunicado...
Es una manera flamenca de decirlo.
No, ya sé que el comunicado no dice eso, ¿no?
Pero... Sí, pero apunta... Es verdad que el comunicado se mueve en diversas dimensiones. Sí. No solo la cuestión jurídica, sino también en la cuestión del, digamos...
De la convivencia, ¿no?
Sí, de la convivencia y del clima social. Y apunta una cosa muy interesante. Y es que es verdad que hemos avanzado muchísimo, seguramente, además, gracias a Dios, no tiene marcha atrás, en una consideración absoluta de rechazo a cualquier discurso discriminatorio u ofensivo por razón de pertenencia étnica, de raza, uh-huh, de orientación sexual, de ideología política, de país de origen. Ya. Es decir, no se contemplaría siquiera la posibilidad de un discurso ofensivo, agresivo contra alguien, ya, por cualquiera de estos motivos, ¿no? Y sin embargo, se ha avanzado en el aspecto legal y se ha avanzado muchísimo como clima social. Y sin embargo, sigue sorprendiendo que exista una especie de tolerancia social que el comunicado de estas cuatro grandes confesiones religiosas arraigadas en nuestro país en este momento señala. Sigue habiendo una cierta tolerancia un poco irracional y un poco incomprensible cuando se trata de discursos que generan pues odio, discriminación, o simplemente hacen mofa y befa de los sentimientos religiosos de las personas de cualquier tipo. Eso es lo que llaman estas cuatro grandes confesiones a restaurar, o sea, a reparar en nuestra sociedad. Yo creo que el punto fuerte de este comunicado, sí, bueno, el primer punto fuerte...
Es el hecho
de que...
¿Ha habido otras ocasiones en que las...
Recuerdo una ocasión, aunque ahora mismo no sería capaz de decirte si son los cuatro, las, sí, cuatro entidades que lo han firmado como tales, pero que hubo una declaración también interreligiosa, que fue cuando el gobierno Zapatero modificó el Código Civil, ajá, para admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En aquella ocasión también hubo una manifestación pública de diversas confesiones religiosas, pero en esta ocasión yo creo que esto además se venía madurando, no es simplemente, ya, que haya sido una respuesta a
lo de Santiago o a cualquier otra
solamente, sino que se venía madurando porque es verdad que ya van siendo muchos los casos, ya, que de una manera reiterada esto sucede. Y de una manera impune no tanto desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social. Parece que no existe un reproche social suficientemente intenso cuando la cuestión tiene que ver con la dimensión religiosa de la vida. Y a mí me parece que aquí está en juego no solo defender el derecho de comunidades que, hombre, en un país como España todavía son pues muy nutridas, con muchas personas, sino la comprensión misma de lo que es la convivencia. Yeah. Y la comprensión misma, que por desgracia, además hay muchos ejemplos que se podrían citar esta misma semana, pues cómo se entiende el hecho de la presencia de la religión en la escuela, etcétera, sigue habiendo como un déficit de comprensión, yeah, de lo que aporta la experiencia religiosa a una convivencia en paz, en libertad, al bien común, en definitiva.
Ya, yeah, que no es necesario ni conveniente ofender, sea por lo que sea, y que aquí hay una doble de bala de
eso en negativo, eso es verdad, en negativo. En positivo habría que decir que es muy conveniente para una sociedad tan fracturada, tan polarizada, donde hay una dificultad educativa reconocida, donde hay visos de violencia.
Que todo el mundo haga su aportación y que no tener sospecha de la religión.
Que las tradiciones religiosas que están presentes entre nosotros se las considere poco menos que marcianos, o como gente a la que se le concede de alguna manera estar en los bordes, en las márgenes de la convivencia civil, pero no en el centro, a mí me parece un absurdo.
Eso ya lo
absurdo,
decía Habermas hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero
a lo mejor es
leen
que...
poco. Bueno, leen poco en general, pero...
Ya, quiero decir, Habermas ex-marxista, o sea, quiero decir que no sí, viene de la sacristía.
Pero mira, con menos nivel intelectual que Habermas, un Macron, que no es precisamente un hombre piadoso... No. Bueno,
más bien pertenece
ahora
a la Francia laica.
Sin,
¿no?,
embargo, está promoviendo un diálogo y un protagonismo de todas las confesiones religiosas, por ejemplo en los temas de bioética ahora, o va a participar en una iniciativa de los obispos franceses el próximo mes de abril con 400 representantes de la sociedad civil, y ha respondido que sí, que él va a acudir como invitado a esa iniciativa de los obispos franceses. Es decir, que es que una vez más en esto parece que estamos fuera de lo mejor de Europa.
José Luis, vamos a ver, ayer se celebró un día de ayuno convocado por el Papa dentro de un viernes de Cuaresma, y el Papa quería llamar la atención especialmente de dos países de los que hemos hablado aquí. Yo no sé si en tu espacio hemos hablado de Sudán, desde luego de lo que está pasando en el Congo sí hemos hablado.
Hemos hablado, sí.
¿Por qué ha querido...? Esto es muy propio de Francisco, ¿no? De pronto hacer... que todo el mundo se gire hacia cierto país que lo está pasando mal o a cierta...
Sí, ha sido una jornada de ayuno y oración. Ayuno y oración. Sí, es verdad.
Muy pedagógico esto, ¿eh? Porque de pronto hay que preguntarse, oye, pero ¿qué está pasando en el Congo, qué está pasando en Sudán para que el Papa convoque una cosa así?
Bueno, yo recuerdo por lo menos dos casos. Uno fue el de Siria, en un momento en que estaba punto de producirse el bombardeo famoso de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, y otro, el caso de Ucrania, con la guerra de Ucrania. Son dos ocasiones en las que el Papa ha convocado sendas jornadas de oración por la paz en estos países, y esta nuevamente retoma esa misma modalidad, efectivamente, situando el foco en dos países africanos que están sometidos a una situación muy grave, diferente, aunque con algunos puntos en común, por decirlo brevemente. El caso de Sudán del Sur es difícil de entender. Entre nosotros. Difícil de tener.
Conflicto étnico.
Un país joven
que consigue separarse.
Que consigue separarse de como su gran aspiración, refundarse ex novo, toda la parte sur, animista y cristiana fundamentalmente. Bueno, un país con riquezas naturales y un país en cuyo propio gobierno, primer gobierno, se produce una fractura con aspectos interétnicos, pero también cuestiones que tienen que ver con luchas de poder, con clanes, y se produce una guerra civil de todos contra todos, que ha venido además acompañada de una devastación de toda la actividad económica, con una hambruna bestial, con campos de refugiados en todos los países limítrofes, en Nigeria, en el propio Sudán, en Kenia, en Uganda, etcétera. Entonces, es una situación auténticamente dramática de guerra civil, de hambruna. Se habla de un auténtico genocidio lo que tiene lugar en Sudán del Sur. Y difícil de manejar y de encontrar los resortes. Diferente es la cuestión del Congo.
Bueno, en el Congo la Iglesia, ya lo has contado tú, se está convirtiendo en un objetivo en este momento.
Lo es, porque realmente ante una oposición al régimen de Kabila, pues muy, muy desflecada, muy descabezada, al final la única entidad presente en ese país, que es inmenso, que es enorme y complejo, con consistencia, con raíces en la sociedad, es la Iglesia Católica. Y los obispos congoleños fueron los garantes y los mediadores del famoso Acuerdo de San Silvestre, 31 de diciembre de 2016, que establecía elecciones libres durante 2017. Estamos en 2018, se habla de a ver si a finales de 2018 hay elecciones. Entre tanto, hay una sensación de que se está extendiendo una violencia perfectamente pilotada, y además hay una represión ya sangrienta. Se han producido numerosos muertos en una serie de marchas en Kinshasa que han salido de las iglesias, marchas pacíficas organizadas por asociaciones laicales pero vinculadas a la iglesia, y hay en marcha una campaña. O sea, ha habido asesinatos, ha habido muertos, hay amenazas contra el cardenal de Kinshasa, ha habido asamblea plenaria de los obispos, que cuidado, el episcopado congoleño es una cosa muy seria, ¿eh? Muy seria. Bueno, primero porque es muy numeroso, muy compacto, con una relevancia...
Es un subcontinente, en realidad.
Una relevancia social y una autoridad moral enorme. Y vamos a ver hasta dónde tensa la cuerda el régimen de Kabila, que se arriesga a meter al país en una guerra civil. Lo de Sudán del Sur es terrible, pero una guerra abierta y declarada en el Congo, no quiero pensar lo que puede ser.
Otro día hablamos de la Iglesia y el régimen de Venezuela. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Este lunes, la tarde de Expósito se emite desde un lugar crucial, desde el lado de la frontera a la que llegan muchísimos venezolanos huyendo del hambre, de la represión, llegando a Colombia en búsqueda de una vida mejor. Hasta Colombia ha llegado ya el equipo de la tarde, allí está Ángel Expósito. Ángel, muy buenos días, buenas tardes, noches para ti.
Buenas noches, noches. Para noches, aquí son, noches. Sí. Aquí son la 1:45 de la madrugada ya.
¿Dónde estás y qué vais a hacer ahí, Ángel?
Mira, acabamos de llegar a Cúcuta hace nada, 20 minutos. Vamos a reportajear permítaseme el palabra, durante el fin de semana vamos a intentar palpar la realidad, que ya solo con estos 15 minutos desde que estamos aquí en Cúcuta empieza a ponérsenos la piel de gallina, y el lunes vamos a hacer la tarde desde aquí. Esto tiene toda la pinta de ser una impresionante explosión de mendigos. Ves a la gente durmiendo bajo las farolas entre el aeropuerto y el hotel. Hemos tardado 15 minutos. Dentro del hall del hotel ves a chavales intentando ser expulsados por el personal del hotel porque están pidiendo directamente a los que llegamos a facturar a estas horas. La sensación que te dice el taxista es: esto es inaudito, somos 600.000 habitantes, puede haberse multiplicado por dos o por tres la población solo con venezolanos que no tienen a dónde ir y que directamente duermen en el suelo en cualquier sitio de la ciudad. Eso es lo que te cuentan. Cuando sea de día, me temo que nos vamos a encontrar con un panorama sobrecogedor, Fernando.
Gracias, Ángel Espósito. Allí donde, aquel rincón donde hay noticia en el mundo, allí está Ángel Espósito. Que descanséis.
Gracias, Fernando. Hasta mañana, amigo.
Abrimos, seguimos con la información internacional. El Papa Francisco regresó ayer al Vaticano tras sus 5 días de ejercicios espirituales en preparación de la Cuaresma, y lo hizo en la jornada que, como nos ha contado Restán, había convocado, jornada de ayuno por la paz en el Congo. Eva Fernández, Roma.
Justo el día en el que regresaba de sus ejercicios espirituales, el Papa quiso recordar que la jornada de ayuno y oración por la paz en ambos países estaba abierta incluso para los no cristianos y no creyentes. Era la segunda vez en 4 meses en la que Francisco pedía rezar de forma especial por Sudán del Sur y por el Congo. La respuesta ha sido unánime y en casi todas las iglesias de Roma, al igual que en todo el mundo, se han llevado a cabo vigilias de oración. Los organismos e instituciones de la Iglesia que trabajan en estos países recuerdan que la emergencia humanitaria en Sudán del Sur es crónica. Más de 1 millón de personas podrían morir de hambre, y en la República Democrática del Congo la situación ha empeorado en los últimos meses. Una guerra sin fin fomentada por intereses económicos, etnias y religión.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha llegado a un acuerdo para negociar un alto el fuego de 30 días en Siria. Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido incapaz un día más de alcanzar un acuerdo sobre un inmediato alto el fuego en Siria. Según el presidente del Consejo, el embajador de Kuwait, el acuerdo parecía muy próximo, pero las reticencias de Rusia siguen impidiendo el mismo. El Consejo volverá a reunirse hoy sábado para votar con o sin el acuerdo de Moscú el proyecto de resolución para un alto el fuego de 30 días en Siria. Desde Washington, el presidente Trump cargaba contra Rusia, Irán y Siria.
What Russia and what Iran and what Syria have done recently is a humanitarian disgrace.
Lo que han hecho recientemente Rusia, Irán y Siria es una desgracia humanitaria. El embajador ruso afirmaba que el acuerdo no era realista y que sería imposible hacerlo cumplir. Mientras, el embajador sueco, coesponsor de la resolución, mostraba su frustración por la falta de acuerdo y afirmaba que los equipos de ayuda y de evacuación de la ONU están ya preparados para actuar en Siria.
En Estados Unidos, la Fiscalía ha presentado nuevos cargos contra la pareja que secuestró a sus hijos en California, Miguel Palazón.
David y Luis Turpin enfrentan 3 nuevos cargos por maltrato de menores, mientras que la mujer también tendrá que defenderse de una nueva acusación por agresión. De esta forma, las autoridades han presentado un total de 42 cargos contra el matrimonio, entre los que se incluyen delitos por tortura, detención ilegal, abusos y acto lascivo sobre un menor. En enero, los acusados se declararon no culpables. La vista preliminar ha quedado fijada para el 14 de mayo. Es un caso que ha causado un gran impacto en Estados Unidos. Se conoció después de que una de sus hijas lograra escapar del domicilio familiar. Las autoridades detallaron después las condiciones en las que tenían a sus hijos de entre 2 y 29 años, que llegaron a estar encadenados a los muebles de la casa.
La Organización de Estados Americanos pide a Maduro que cancele su convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas. Alicia Hernández.
Esta semana, la Mesa de la Unidad, el bloque que aglutina gran parte de los partidos contrarios al chavismo gobernante, anunció su decisión de no ir a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Argumentan que no participarán hasta que haya unas condiciones mínimas que garanticen la transparencia del proceso. El presidente Nicolás Maduro solo tendrá como rivales a un pastor evangélico vinculado a los Panama Papers y a un empresario cercano al chavismo. Mientras, Diosdado Cabello asomó la idea de adelantar 2 años las elecciones a la la Asamblea Nacional, de mayoría opositora en este momento. Todo esto ocurre en la misma semana en que se conocieron los datos de la encuesta de condiciones de vida hecha por tres universidades venezolanas. Los datos más alarmantes, que 9 de cada 10 venezolanos no tienen el ingreso suficiente para pagar su alimentación diaria y que el 61% se encuentra en pobreza extrema.
En el sureste de México, en el estado de Michoacán, esta semana han celebrado un cumpleaños muy especial, los 75 años de un volcán, el volcán de Paracutín. María Berza.
Eran las 4:30 de la tarde del 20 de febrero del 43 y la tierra empezó a temblar. José Guadalupe Bravo tenía entonces 13 años y lo recuerda así.
Estábamos en la plaza y nomás hizo un trueno fuerte, ¡pam! Y las piedras que aventaban para arriba otra vez caían para abajo. Y esa noche la gente de Angaba pensaba que era el fin del mundo, porque nunca habían visto nacer un volcán.
La lava sepultó dos pueblos. Nadie murió porque avanzaba muy despacio mientras la tierra se elevaba. El primer día 30 metros, al mes 150. Estuvo en erupción 9 años. Ahora es un destino turístico y objeto de estudio, porque, como dicen los científicos, es el único volcán del siglo XX con acta de nacimiento.
Ivanka Trump ya está en Corea del Sur. La hija del presidente de Estados Unidos asiste a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Pablo M10.
Mientras la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, está en Corea del Sur para asistir mañana a la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, la Casa Blanca pone en marcha las sanciones más duras contra el régimen de Kim Jong-un. A pesar de la distensión olímpica que han traído estos Juegos, con la visita de la hermana del dictador norcoreano, el presidente Trump apunta ahora a 56 barcos y empresas comerciales y navieras para asfixiar al régimen estalinista de Pyongyang. Anoche, en la cena ofrecida por el presidente surcoreano Moon Jae-in, Ivanka Trump abogó por seguir ejerciendo la máxima presión sobre Kim Jong-un, mientras Moon insistía en el diálogo. Acorralado por las sanciones internacionales contra sus ensayos nucleares y de misiles, Kim Jong-un ha invitado al presidente surcoreano a una cumbre en Pyongyang que sería histórica para seguir avanzando en su reconciliación. Pero Moon Jae-in quiere que Corea del Norte retome también el diálogo con Estados Unidos, que exige algo que Kim Jong-un no está dispuesto a aceptar: renunciar a su programa atómico.
Cada 23 de febrero se celebra en Rusia el llamado Día del Defensor de la Patria. Hoy nos cuenta cómo se ha celebrado ese día Ricardo Marquina.
Este viernes se celebró aquí en Rusia el llamado Día de los Defensores de la Patria, una jornada en principio dedicada a aquellos que han servido en el ejército, pero que con el paso de los años se ha convertido en una fiesta a la masculinidad. Este día es festivo en toda Rusia, no así el 8 de marzo, Día de la Mujer, que en Rusia no es el Día de la Mujer Trabajadora, sino el Día de la Mujer, sin más, poniendo el foco en la feminidad, la belleza y el papel tradicional de la esposa. La polémica además este año la puso una cadena de venta de ordenadores y electrónica, con un anuncio de televisión donde un hombre torturaba a su esposa haciéndole enterrar unos calcetines que ésta le había regalado por este día, un castigo por no haber sabido acertar con el regalo para su macho alfa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia, como saben, la fuga de la diputada de la CUP, de la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que se ha marchado a Ginebra. Ya son 6 los fugados de la justicia. No se ha pedido una extradición. Parece que el juez va a esperar a que la fase de instrucción concluya para, en ese momento, quizá pedir esa extradición. Vamos a analizar esta noticia con la ayuda de Jesús Zarzalejos, que ya saben que es nuestro experto en derecho procesal y que se lo sabe todo de esta materia. Profesor Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Claro, es Ginebra, no es territorio de la Unión Europea. ¿Ha sido conveniente esperar para pedir esa euroorden? ¿Es posible que no la concedan?
Bueno, con Suiza no hay euroorden porque al estar fuera hay extradición. Sí. Entonces, respecto de este país, habría que articular el procedimiento de extradición que está previsto en el Convenio Europeo de 1957 y la euroorden quedará reservada para aquellos prófugos que están en territorio de la Unión Europea.
La extradición es de gobierno a gobierno.
Sí, la extradición es un acto de cooperación entre gobiernos, no entre jueces como la euroorden. Uh-huh. Y por eso, fíjate que la primera manifestación pública por parte de Suiza ha sido de un portavoz del gobierno,
sí,
que ya ha anticipado una valoración negativa de la posible petición de extradición, por considerar que probablemente se trataría, para desde su punto de vista, de delitos políticos. Es decir, no ha sido una autoridad judicial ni el Ministerio Fiscal,
sí,
sino una autoridad política la que ha hecho esa manifestación.
Pero esto, esta reacción que ha tenido Suiza, ¿es porque Suiza es un país muy rarito para estas cosas o porque tienen lo de la Falciani, lo de Falciani apuntado porque no se la dimos? ¿Cuál es la razón de que la sensibilidad suiza o la posición suiza sea esta?
Bueno, siempre Suiza ha tenido un criterio muy autónomo en general.
Ajá.
En sus relaciones con la comunidad internacional, ¿no? Y siempre muy a conveniencia propia. Y esto es una manifestación de esa singularidad, o quizá de esa falta de sentirse concernido con principios de solidaridad, de confianza recíproca o de reconocimiento mutuo, que son los que imperan en el ámbito de la Unión Europea, incluso con matices dentro del propio ámbito de la Unión Europea, ¿no? Por otro lado, claro, Suiza es un Estado con una organización territorial y con una personalidad lingüística también muy plural, y quizás sea muy receptiva pues a este tipo de problemas nacionalistas o secesionistas que se pueden plantear fuera de su país, ¿no? Entonces es un país quizá propicio para este tipo de fugas, de respecto a la justicia española.
Y entonces, como la mejor manera de no perder ciertas batallas es no librarlas, mejor no menea yo.
Bueno, claro, además es que realmente el juez Llarena, el magistrado Llarena, no, tampoco había prejuzgado exactamente, los indicios contra la señora Gabriel, su participación en los hechos, incluso qué hechos habría podido haber cometido, y por lo tanto, cuando dicta la orden de detención contra ella, es de ámbito nacional, y por no haber comparecido a la citación, no tanto por el peso de los indicios, de
sino
hecho, la
por
orden
no
de
colaborar
detención,
con la justicia.
Claro, es decir, más bien es un efecto automático que prevé la ley de enjuiciamiento criminal, que todo aquel que no comparece al llamamiento puede ser, se puede dictar orden de detención contra él, pero sin prejuzgar la gravedad o no de los delitos que se le podrían atribuir. Es más bien por, efectivamente, por no colaborar, por no obedecer un llamamiento de los tribunales.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un grupo de físicos y biólogos ha desarrollado una nueva técnica que permite obtener imágenes de todas las células dentro de un área del tejido cerebral vivo, un importante avance para conocer mejor nuestro cerebro. Susana Moneo.
Han participado científicos del Centro Achúcarro de la Universidad del País Vasco. Es una técnica revolucionaria porque hasta ahora, para investigar el tejido cerebral vivo, solo se podían ver las células marcadas. Quedaba restringida la visión completa de la zona que se quería estudiar. Se limitaba la comprensión entonces de cómo se organizan y actúan unas células que están altamente conectadas. Jaime Sagarduy, del Centro de Investigación Achúcarro.
El cerebro es un tejido que está muy interconectado, en el que hay muchísimas células interconectadas entre sí, y ahora seremos capaces de verlo completamente. Entonces es como si de una fotografía en la que antes solo podíamos ver partes, ahora por lo menos podremos ver el todo, y eso nos ayudará a comprender mejor qué es lo que estamos viendo.
Un paso importante para poder avanzar en enfermedades como el Alzheimer.
El hecho de poder mejorar la percepción y la visión y el conocimiento que tenemos de las cosas que vemos por el microscopio nos ayudará a poder entender mejor qué pasa en todas esas enfermedades.
El doctor Tonesen, junto con el profesor Valentín Naguer de Burdeos, son los padres de este hallazgo que ya se ha publicado en la revista Cell.
Sigena ya exhibe su tesoro artístico. El monasterio acoge parte de las 95 piezas recuperadas en la larga batalla judicial con Cataluña. COPE Aragón, Yolanda Sarsam.
El tesoro de Sigena va regresando a su casa y esta abre sus puertas para darlo a conocer. En los antiguos dormitorios del monasterio, el público puede contemplar desde ayer casi todas las 44 obras que en diciembre de 2017 volvieron por mandato del juez desde el Museo de Lérida, y las 51 entregadas en julio del año anterior por el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es un nuevo paso en un proceso de más de dos décadas que mira al 2023, centenario de la declaración del monasterio como monumento nacional. Ildefonso Salillas es el alcalde de Villanueva de Sigena.
Que es un conjunto que no se puede desmembrar. Ahora yo creo que las piezas están a gusto y bueno, conseguimos una cosa que a veces parece fácil, pero que ha sido muy larga y muy costada, que es hacer justicia. Hacer justicia para nosotros y recuperar la dignidad era muy importante. Hoy mismo, pues hombre, que eso se pueda ver, pues también es muy importante para nosotros, ¿no?
Se puede ya visitar esta parte del tesoro a la espera de la vuelta ahora paralizada de las pinturas murales de la sala capitular depositadas en el MENAC, testimonio del pasado de este monasterio que ahora quieren recuperar.
Que Sigena sea un foco de desarrollo cultural, histórico, de identidad, religioso, o sea, que sea todo eso, ¿no? Nosotros no tenemos que falsear la historia, ¿no? Sigena tiene una historia escrita desde antiguo, gracias a Dios. No se puede falsear, es la que es muy importante, porque cuando uno conoce su historia, entonces la ama.
Por eso espera que se pueda ampliar el horario de visitas, ceñido de momento al fin de semana.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito un sábado andan buscando información, noticias, análisis, historias. Tenemos por delante un sábado fresquito en el interior de la península y con lluvias en Canarias. El gobierno ha cambiado de criterio. El gobierno, que había dicho hasta ahora que no iba a presentar el proyecto de presupuestos porque no contaba con apoyo suficiente, ahora sí lo va a hacer. Lo confirmaba ayer desde Bruselas el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tras el Consejo Europeo, el primer Consejo Europeo del año. José Luis Concejero, corresponsal comunitario.
Parece que estamos más cerca de tener presupuestos en España. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que las reglas del juego están más o menos cerradas. De todas formas, pide compromiso a todos los grupos políticos.
Vamos a presentar el presupuesto antes de Semana Santa. El año pasado lo presentamos el 31 de marzo. Y el objetivo sería que, una vez presentado, se aprobara definitivamente, es decir, que se cumplieran los trámites del Congreso y el Senado antes del final del mes de junio.
Sobre Luis de Guindos, por ahora no tenemos fecha para su relevo. Lo más importante, dice Mariano Rajoy, es lo que supone tener a un español al frente de la vicepresidencia del Banco Central Europeo.
Es el reconocimiento que supone de su actuación aquí y en España, y también el crédito que hoy tiene España como consecuencia de la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años.
Palabras de Mariano Rajoy en una nueva cumbre europea. Ha pedido que en el futuro presupuesto comunitario se tenga en cuenta la importancia de la política agraria común para España.
El gobierno acierta cuando corrige. Acaban de escuchar a Mariano Rajoy diciendo que va a presentar ese proyecto de presupuesto. Hace solo una semana el portavoz del gobierno decía esto otro.
Lleva mucho tiempo redactar los presupuestos generales del Estado, su tramitación es muy larga. Si no hay una garantía de que vamos a llevarlo a buen puerto, pues usted aplicaríamos aquella máxima de Ortega de que el esfuerzo inútil produce melancolía.
Bueno, pues ahora el gobierno se lo ha pensado mejor y se ha dado cuenta que era un error no presentar el proyecto de presupuesto. No había razones ni políticas, ni jurídicas, ni económicas para dejar de presentar el presupuesto. Era un error económico, jurídico y político no presentar un proyecto de presupuesto. ¿Por qué? Primero porque se puede prorrogar, sí, el presupuesto, pero el presupuesto de 2017, que ya se aprobó tarde, no nos sirve para 2018. ¿Por qué? Porque el presupuesto de 2017 era un presupuesto todavía para un país que estaba empezando a recuperarse. Ahora estamos en tasas de crecimiento del 3% y en este momento necesitamos algo más que la continuidad económica en el presupuesto. Hay, por ejemplo, un asunto que hay que resolver cuanto antes. La tasa de inversión pública, el esfuerzo de inversión pública en España, no digo de gasto, inversión, las políticas de inversión están congeladas desde el comienzo de la crisis. Y un país necesita inversión pública inteligente. Habrá que ver si hacemos más infraestructuras, que probablemente no es lo que necesitamos. Hay que hacer algunas, pero no parece que ahí esté la prioridad. Pero la inversión pública está congelada desde antes de la crisis. Si nosotros seguimos con los mismos presupuestos, pues seguiremos con una política de un presupuesto que era para un momento en el que salíamos de la crisis. Razón económica, hacen falta nuevos presupuestos. Razón jurídica, que no es ninguna tontería. Si no hay presupuesto, si el presupuesto está prorrogado, no digo ya un año, sino dos años, y Rajoy a todas luces quiere acabar la legislatura, hay que recurrir a los decretos leyes. Por ejemplo, para sacar adelante la subida salarial de los funcionarios, para equiparar el sueldo entre los policías autonómicos y el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los 4.000 millones de entrega a cuenta para las comunidades o para la oferta de empleo público. Hay muchas medidas que habría que aprobar por decreto ley. Y los decretos leyes no están para eso. No están para sustituir al trabajo del Parlamento. Es una irregularidad jurídica gobernar de forma constante a través de decretos leyes. Y luego, evidentemente, es un error político no forzar a Ciudadanos, al PNV, al PSOE, a tomar posición. Si tú no presentas unos presupuestos, tú no retratas a Ciudadanos, al PNV y al PSOE, no retratas que Ciudadanos es irresponsable, no retratas la posición de los nacionalistas vascos, no muestras que el PSOE, a diferencia, por ejemplo, del PP, no está contribuyendo a la gobernabilidad del país. Hay razones económicas, políticas y jurídicas para presentar el proyecto de presupuestos. Otra cosa diferente es que consiga el gobierno que esos presupuestos se aprueben. Ya saben, es necesario el apoyo de Ciudadanos, que teóricamente, digo teóricamente porque cada vez están más enfrentados, es el socio de legislatura del gobierno. La formación naranja, ya saben que está muy enfrentada con el gobierno. Los populares hace algunos días acusaban a Albert Rivera de haberse convertido en el líder de la oposición, después de que el PP haya sembrado en las dos últimas semanas en el Senado dudas sobre la financiación de Ciudadanos. Las relaciones entre Ciudadanos y el PP hacen saltar chispas. Y esto convendrá que empiecen a corregirlo unos y otros, el gobierno y Ciudadanos. Porque es muy conveniente que haya presupuestos, es muy conveniente que no se recurra al decreto ley, es muy conveniente que tengamos unos presupuestos para la nueva situación económica. Miren, en el enfrentamiento entre Ciudadanos y el PP hay muchas razones partidistas y muy poca sensibilidad hacia el bien común. Ciudadanos cree, por las encuestas publicadas recientemente, que el sorpaso, un término italiano que se utiliza en política para decir que un partido se pone por delante del otro, que el sorpaso está muy cerca. El partido Rivera está convencido de que el desgaste del PP por la corrupción y por la falta de renovación lo está dejando, por estas dos causas, están quedándose muy cerca de Moncloa. Y en el PP están muy convencidos, seguramente con razón, que el partido de Albert Rivera está muy verde y que lo que hay que hacer es aguantar. Aguantar sin moverse porque ya volverán los desencantados. También una cosa muy, muy de Rajoy y muy del PP. Unos como locos por llegar a Moncloa, sobreactuando. Otros convencidos de que no hay que hacer nada y que esa es la mejor manera de recuperar a sus votantes. Y por unos y por otros, una cuestión tan decisiva como el presupuesto, como la gobernabilidad de España, comprometida. Miren, España necesita estabilidad, unidad ante la deriva secesionista, porque esto de Cataluña no se ha acabado. Y necesita España también iniciativa política para afrontar las reformas pendientes. Entre el PP y Ciudadanos hay muchos puntos de acuerdo. Hay que reclamarles que se dejen unos de calentar la especie de que están cerca de Moncloa y los otros de superar esa pasividad y esa tendencia a exagerar, acelerar las contradicciones de Ciudadanos. Cada uno con su pequeño objetivo partidista, con su jugadita partidista y el bien de todos comprometido. Aquí sobra cálculo a corto plazo de todos, porque ahora nos detendremos un momento en el PSOE. Aquí sobra cálculo a corto plazo. Aquí sobra ansiedad por llegar a Moncloa por parte de Ciudadanos. Sobra pasividad por parte del PP. Y lo que hay que hacer es construir país, bien común. Ya está bien de jugadas de los partidos políticos con sus agendas, que no son las agendas de la gente. La agenda es presupuestos, estabilidad, respuesta ordenada al independentismo. Afrontar las reformas, tantas reformas todavía pendientes. Estabilidad del sistema de pensiones, reforma educativa, reforma del modelo productivo. No queremos más jugaditas de corto plazo de unos y de otros. No les digo nada a lo del PSOE. Ya hemos dicho los males de Ciudadanos y los males del PP. Luego están los males del PSOE, que tendrían que mirar un poquito a Alemania para ver lo que está haciendo el SPD. El PSOE de Pedro Sánchez, con el tema de las pensiones, con las movilizaciones de los pensionistas, en vez de hacer país, en vez de tener en cuenta el bien común, que los del PSOE saben perfectamente que el problema de las pensiones es un problema gravísimo, que una subida conforme al IPC significaría 1.600 millones más de euros de gasto y que eso compromete seriamente la viabilidad del sistema de pensiones, que tenemos que resolverla. En un juego de irresponsabilidad también máxima, en el corto plazo, en la jugadita, con la demagogia de las pensiones, apoyan las movilizaciones, que lo haga Podemos, pero el PSOE, partido de gobierno. El PSOE, que sabe perfectamente que el problema de las pensiones es un problema estructural, que hay que encontrar soluciones, que seguramente habrá que utilizar los impuestos para financiarlas, etcétera, etcétera, etcétera. El PSOE, Adriana Lastra, apoya las movilizaciones de los pensionistas.
no tiene ninguna credibilidad. Es que el gobierno no tiene ninguna credibilidad. Es que está negando que las pensiones están congeladas. Es que está diciendo que las pensiones han crecido en los últimos 6 años. No sé qué propuesta va a hacer la ministra. Ya sabe que para desbloquear la situación en la comisión del Pacto de Toledo lo que tiene que hacer es una propuesta concreta para revalorizar las pensiones, que es lo que les estamos exigiendo nosotros y también los pensionistas ayer en la calle.
El PSOE sabe perfectamente que esa revalorización tal y como es solicitada es imposible. Y sin embargo, jugadita corta, partidismo, ya está bien de partidismo de todos. De todos. De Podemos y del nacionalismo no hablamos porque lo damos por supuesto. Más mirar al bien común. Más, luego me escriben y me dicen... Es que has criticado todo, sí, claro. Aquí no. Aquí no tenemos sigla, ¿eh? Aquí no somos de ningún partido. Aquí queremos hacer información seria, veraz en la medida de lo posible, y hacer la crítica que hasta donde llegamos se nos ocurre o consideramos conveniente. No, aquí no tenemos sigla alguna. Aquí, si tenemos alguna sigla, es el bien común, el interés de todos. No interés, bien común, que es diferente, el bien común que el interés. No tenemos ninguna sigla. Esto es una radio independiente. Y si los tres partidos constitucionalistas están insoportablemente dedicados a su jugadita a corto plazo, la labor del periodismo independiente, y afortunadamente... esta cadena de radio lo es denunciarlo. Queremos partidos constitucionalistas que no estén jugando al corto plazo, cada uno con su puñetero cálculo. Queremos partidos constitucionalistas que trabajen por el bien de España, porque no somos de ninguna sigla. 7:15, 6:15 en Canarias, les contamos más cosas con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. La cúpula judicial planta Torrent.
Jueces y fiscales de Cataluña abandonan un acto cuando el presidente del Parlamento comienza a hablar de presos políticos. Torrent convoca para el 1 de marzo el pleno para desbloquear la investidura.
Cae en picado el apoyo a la independencia.
En 3 meses se ha derrumbado 8 puntos. Los partidarios de la secesión se sitúan en el 40%. El apoyo a seguir dentro de España alcanza el 54%.
El ex mayor de los Mossos Trapero admite ahora reuniones con Puigdemont que antes ocultó. La juez le deja en libertad y rechaza la petición de la fiscalía de imponer una fianza de 50.000 euros.
La Chancha exige responsabilidades.
Los sindicatos policiales denuncian que la gente que murió de un infarto en los incidentes entre ultras en las inmediaciones de San Mamés llevaba 13 horas trabajando. Hoy se va a oficiar el funeral en Ermua.
Díaz Ferrán ya está en la calle.
El expresidente de la patronal COE sale de la cárcel tras cumplir la mitad de su condena por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales por la quiebra de Marsans. Tendrá que dormir en un centro de reinserción y llevar una pulsera telemática.
La policía detiene al Rafita y le pone en libertad horas después.
El asesino de Sandra Palo es uno de los 43 detenidos en la macrooperación policial contra el robo de coches. El Rafita ha quedado en libertad a la espera de declarar ante el juez.
Primer Consejo Europeo de 2018.
Los 27 estudian cómo paliar la salida del Reino Unido, que supondrá una reducción de 12.000 millones de euros para las arcas comunitarias.
El Papa recibe a la familia de Asia Bibi.
El Santo Padre se encontrará hoy en audiencia privada con el marido y la hija de la mujer encarcelada en Pakistán por ser católica. El Papa también recibirá a una mujer que fue secuestrada y violada por los terroristas de Boko Haram en Nigeria.
Nueva jornada de Liga con derbi catalán.
A las 9:45 en el Camp Nou, el líder, el Barça, recibe al Girona. El Madrid también juega en casa ante el Alavés a las 4:15. Completan la jornada de este sábado Celta, Eibar y Leganés, Las Palmas. Ayer, Depor 0, Español 0. Y en la Euroliga de básquet, paliza del Madrid al Barça, 74-101.
Elsa Tadea nos cuenta el frío que va a hacer.
Pues sí, alerta amarilla por frío en Andalucía, Aragón, Cantabria, el norte de Castilla-La Mancha y Cataluña, toda Castilla y León, Madrid, Navarra, Mallorca, La Rioja y Murcia. Suben ligeramente las temperaturas diurnas en el resto de España, especialmente en el Alto Ebro y las medianías de Canarias. La máxima se sitúa en Badajoz y Sevilla con 18 grados y la mínima con menos 6 en Teruel. Y en cuanto a las precipitaciones, se esperan en Canarias al principio del día, intervalos nubosos en Baleares, sur del Levante y litoral andaluz, sin descartar alguna precipitación local y cielos poco nubosos en el resto del país.
663-1019, nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
23.231. Serie 134.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Roger Torrent, que ya saben, era el moderado de Esquerra, el presidente del Parlament, ayer por la tarde, en un acto en el que estaba la cúpula judicial y el ministro de Justicia, se celebraba la festividad de la abogacía en Barcelona, ni corto ni perezoso defendió a lo que él considera que son presos políticos, delante de toda la cúpula judicial que se levantó y se marchó, claro.
Cal denunciar la existencia de presos políticos, acusados de rebelió y sedició per delictes inexistents. Sobre aquest punt...
Pues claro, se levantaron y se fueron los jueces. El apoyo a la independencia pierde 8 puntos respecto al pasado mes de octubre. Yolanda Bernal.
Ciutadans volvería a ganar unas nuevas elecciones y Esquerra superaría a Junts per Catalunya. Ciutadans y Esquerra prácticamente empatarían en escaños entre 33 y 35. Junts per Catalunya bajaría hasta los 29-31. El PSC se quedaría con 15-16 y los comunes conservarían los 8 actuales. El independentismo conseguiría revalidar la mayoría absoluta en el Parlament y la subida más significativa sería la de la CUP, que ganaría entre 3 y 4 diputados. Baja, en cambio, el apoyo a la independencia, concretamente 8 puntos respecto al mes de octubre del año pasado. El 40,8% de los encuestados avala la independencia, mientras que el 53,9% la rechaza. El barómetro del CEO apunta que la participación en unas nuevas elecciones se quedaría en un 68%, lejos del 82% del pasado 21 de diciembre. En cuanto a la gestión del gobierno catalán en el último año, los catalanes la suspenden con un 4,1%.
El gobierno asegura que no le sorprende de ningún modo este CEO, este resultado de esa encuesta. El gobierno dice también que tiene que estudiar despacio, darse tiempo para lo de el castellano en Cataluña. María Daván.
Al gobierno no le sorprenden los resultados de esa encuesta porque los independentistas, dicen, están protagonizando episodios verdaderamente esperpénticos. Íñigo Méndez de Vigo ponía un ejemplo concreto. 5 años de actuaciones, iniciativas y rupturas de la convivencia para admitir ahora que todo era mentira.
Yo creo que hay muchos catalanes que se están preguntando qué es lo que ha pasado estos años y dónde está esa gran mentira de los dirigentes secesionistas que nos contaron que no iba a pasar absolutamente nada, que aquello iba a ser la Arcadia feliz.
El portavoz del gobierno no cree además que sea una buena idea sustituir como candidato a Puigdemont por otra persona con cargas judiciales. Méndez de Vigo no quiere hacerle la alineación al equipo independentista, dice, pero advierte.
Al final, el poner a una persona, proponer a una persona que no va a estar en condiciones de poder desempeñar el cargo con total normalidad, no es una buena idea y no demuestra esa voluntad de diálogo y de recuperar cauces institucionales.
Para Méndez de Vigo, lo ocurrido a partir de octubre debería haber vacunado a algunos de ciertas aventuras.
El Parlament va a celebrar la próxima semana, el próximo jueves, su primer pleno ordinario, y ya era hora, centrado en 4 propuestas de resolución sobre la constitución del nuevo gobierno catalán. Junts pel Cat ha presentado una proposición en defensa de Puigdemont y Ciudadanos una propuesta para el desbloqueo. Hay que recordar que los letrados de la Cámara dijeron que no era necesario una votación de investidura, bastaba con un pleno en el que se constatara ese bloqueo para que corriesen los 2 meses para la convocatoria de nuevas elecciones. Yolanda Bernal.
El Parlament debatirá en el pleno del próximo jueves 5 resoluciones para intentar desbloquear la situación. PP y PSC piden explícitamente que empiece a contar el reloj de los 2 meses. Junts per Catalunya, sin el aval de Esquerra, reclama que se reconozca la legitimidad de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, aunque no pueda ser investido. El diputado Fernando de Páramo avanza que Ciutadans recurrirá a la propuesta.
Esa propuesta, que es una propuesta Matrix, que vive en la realidad del señor Puigdemont, pero que no vive en la realidad que tenemos en Cataluña, la vamos a recurrir. Todos sabemos que el señor Puigdemont no va a ser presidente. Solo falta que vaya alguien y se lo diga.
Junts per Catalunya defiende su propuesta en solitario, alegando que es una cuestión de urgencia. Aunque vuelve a poner en un aprieto a Esquerra, el partido de Puigdemont asegura que sigue negociando con los republicanos. Reconocen que las negociaciones son difíciles y complicadas, pero confían en que llegarán a buen puerto y habrá acuerdo de legislatura.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dejado en libertad sin medidas cautelares al exjefe de los Mossos de Escuadra, Trapero, al entender que siempre ha cumplido su obligación. Trapero reconoció ayer ante la juez reuniones con Puigdemont, pero dice que en esas reuniones planteó parar el referéndum por razones, el referéndum falso, referéndum del 1 de octubre, por razones de seguridad. Patricia Rossetti.
26 y 28 de septiembre, Trapero expresó a Puigdemont, Junqueras y Ford su preocupación por el orden público si seguía adelante el referéndum, aunque él no hizo nada para evitarlo, según fuentes jurídicas, y pidió que dejasen a los Mossos fuera del procés. Iban a cumplir los mandatos del TSJ de Cataluña. Es la primera vez que Trapero reconoce estos encuentros en sede judicial y por estos datos que Trapero ocultó con anterioridad, la Fiscalía pidió libertad bajo fianza de 50.000 euros, aunque su defensa asegura que están comunicados en un escrito en el mes de diciembre. Pero la juez Lamela rechazó la petición fiscal. No ve motivos suficientes para incrementar las medidas cautelares que tiene impuestas. Trapero cumple escrupulosamente con ellas y, conociendo su nueva imputación, ha ido a declarar, incluso con la posibilidad de que los hechos puedan calificarse como delito de organización criminal. No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Ya no tiene ninguna responsabilidad y la investigación está avanzada.
Esta semana hemos perdido a Forges. Lo recordamos con la ayuda de JF La Mata.
¿Y cómo saludamos?
Pues nada, simplemente decimos, buenos días.
Ni hablar, si decimos eso nos van a acusar de manipuladores.
Cielos, es cierto.
Este era el diálogo que mantenían dos de los personajes dibujados en una de las viñetas de Forges. Antonio Fraguas era cronista de su tiempo a través de las viñetas.
Es una cosa muy importante que el refugio total y absoluto del sentido común, del pensamiento colectivo, se llama humor.
A Forges le gustaba mucho representar a dos personajes de perfil dialogando sobre temas sociales como una forma de crítica o sátira de la evolución del ser humano.
¿Ese portátil tiene quinto conio distancial Blux Xi para Internet?
Eso ya es antiguo, caballero.
¿Antiguo? Pero si ayer les dije que...
Ayer, caballero, ayer.
Pero Forges no era solo un humorista en la prensa, también lo era en la radio. Precisamente, en la cadena COPE, nació en 1985 la tertulia humorística El debate sobre el Estado de la Nación, del que Forges era uno de sus tertulianos, junto a Txumi Txúmez, Sánchez Polactip, Alfonso Usía o Antonio Mingote.
Representando al partido NAEC, nardos apoyados en la cadera, sector crispados y sonados, señoría... Señoría Forges, don Antonio Fraguas Forges, buenos días, señoría.
Buenos días, presidente. Tenga un feliz cumpleaños, si es que se puede ser feliz cumpliendo 44.
Forges, con la complicidad de Luis del Olmo, llegó a realizar célebres bromas radiofónicas. Una de las más recordadas es cuando se hizo pasar por un historiador francés que pretendía demostrar que el descubrimiento de América fue realizado por franceses y no por españoles.
La conquista de América que ustedes los españoles se achacan a sí mismos no es cierta, es una maniobra política que ustedes han llevado continuamente adelante, pero no es así. Hechos fehacientes de que era de la familia Colón, o sea, no Colón, como dicen ustedes, Colón, que quiere decir columna, y por supuesto se llamaba Cristóbal, como dicen ustedes, que es Christopher Colón, que era de los Colón de Tolón.
Aquella inocentada causó que muchos oyentes llamaran a protestar a la emisora antes de saber que aquello había sido una broma. Con todo, Forges queda en el recuerdo por sus viñetas que han ido acompañando a muchos lectores de periódico día a día.
¿Qué te ha dicho el dermatólogo?
Que no son los pies, que lo que me huele es la ética.
¿Y qué te ha recetado?
Que deje la banca.
Y hasta por las canciones que le dedicaron.
Antonio Fraguas, el Forges, rey de la raza Calé.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Carreteras al este, carreteras al oeste, carreteras al norte, carreteras al sur. Nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas.
Empieza una nueva serie lejos de tu sofá. Ven a tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días SEAT & Go. Y ahora, con el plan Confianza SEAT, tendrás 5 años de asistencia, mantenimiento y garantía. Vive una gran historia antes de que termine el invierno. Red de concesionarios SEAT.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al coche inglés. Para el Caribe, le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la semana del Caribe, chico!
Hoy arena, la gente está disfrutando.
¿Me sepa que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días en un sábado como este. Buenos días a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despiertos buscando información y análisis. De Cataluña nos llega el último CEO que muestra un descenso considerable, 8 puntos, en el apoyo a la fórmula independentista. El apoyo a la fórmula unilateral se queda casi en una cuestión residual. El gobierno, por otra parte, anuncia que ahora sí cambia de opinión y en eso acierta cuando corrige, presentará el proyecto de presupuestos antes de Semana Santa. No había razones ni políticas, ni económicas, ni jurídicas que hicieran razonable que el gobierno no presentara los presupuestos. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de JF Lamata. Plante en el Colegio de Abogados de Barcelona al presidente del Parlament catalán, Roger Torrent.
En el momento en el que Torrent se refirió a los políticos en prisión preventiva por el procés como presos políticos, un gran número de los presentes encabezados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la fiscal jefe de Barcelona abandonaron la sala. Torrent ha convocado un pleno el 1 de marzo para debatir las propuestas de PSC, Ciudadanos, Comunes y Junts para desbloquear la investidura.
En libertad sin fianza para Trapero.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que juzga el proceso, considera que no hay riesgo de fuga del exmayor de los Mossos y ve innecesaria la fianza solicitada por la Fiscalía. Trapero ha responsabilizado a las autoridades políticas encabezadas por el exconsejero Joaquín Forn, que permanece en prisión preventiva, de lo ocurrido el 1 de octubre.
Funeral este sábado en Ermua por el Erchain ha muerto de un ataque al corazón mientras contenía a ultras ante el estadio San Mamés.
El sindicato ESAN denuncia que Inocencio Alonso llevaba 13 horas trabajando con un operativo insuficiente para hacer frente a los ultras del Athletic y el Spartak, mientras que el gobierno vasco asegura que los horarios están pactados con los sindicatos.
663-1019 es el teléfono en el que esperamos sus mensajes de WhatsApp. Aquí tenemos a Jerónimo José Martín, que nos trae este fin de semana buen cine, ¿no?
Sí, está bastante bien. Sí, sí, ¿cómo estás, Fernando? Pues a mí me ha gustado. Es mucho drama, pero del bueno, o sea, del que te gusta a ti. Algunas de las películas así que nos quedaban candidatas a Oscars diversos, ¿no?
¿Por dónde empiezas?
Pues empezamos por la que tiene más. 5 candidaturas a los Oscars, más son las principales. Película, director, actriz, actriz de reparto y guion original. Lady Bird.
No te interesa ninguna universidad católica.
Para nada, no creo que me admitan en Yale.
Está claro que no te admitirán.
Tu madre tiene un gran corazón.
Las dos tenéis una personalidad muy fuerte.
¿Es la historia de una chica que quiere entrar a la universidad?
Sí, y con una familia católica, en un ambiente católico. Y la ha dirigido Greta Gerwig y la ha escrito, que es la musa del cine independiente desde hace años y que es muy autobiográfica la película, porque ella es de Sacramento, perdida ahí en California y está deseando ser una cultureta de Nueva York. Esto es, o sea, está deseando
clásico,
allí,
¿no?
Es un clásico. Y claro, es
la crisis, el pelo de la dehesa.
La crisis de la adolescencia. Ella no ha intervenido en la película como actriz, es Saoirse Ronan, que es una actriz de origen irlandés magnífica, que lo hace espléndido. Y entonces, claro, si tú ves el tráiler y dices, bueno, esta es la típica visión, digamos, convencional y crítica del catolicismo y tal, pero no, ella no es muy lista ya. Cualquier otro guión que haya hecho ella con alguno de los directores, ha trabajado con Woody Allen, aunque ha dicho que nunca más va a trabajar con él.
Yeah.
Por ejemplo, Noah Baumbach, pues ha hecho varias con ella y es magnífica. Y entonces aquí, efectivamente, es un poco crítica a la adolescencia del mito que tiene y luego va desmontando los mitos, ¿no? De la pérdida de la virginidad, del rollete cultureta, de Icao, le acaba quedando un recuerdo entrañable de la educación que recibió. No solo en el colegio, que no hace caricatura ni de las monjas ni de los curas que sale, todo lo contrario, sino también de su casa, que es un hogar con una mujer, con una madre muy fuerte como ella, sí. Igual, entonces hay enfrentamientos. Lógico. Y un padre que vas desvelando, pero tiene sus problemas y que es un tío fenomenal. O sea, el retrato que hace del matrimonio y de los padres es estupendo. O sea, realmente.
Entonces,
es una
esta es
valiosa,
la recomendación,
¿no?
De la semana, sin la duda, señorita Pájaro, ¿no?
Hay que decir que se llevó ya el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical, Saoirse Ronan. El BAFTA estuvo nominada, tuvo 3 nominaciones y ahora tiene 5.
¿Y por qué el título?
Lady Bird, porque es como ella se quiere hacer llamar. No le gusta el nombre que tiene el original. Yo soy Lady Bird, ¿sabes? No sé dónde lo saca.
Ya.
Yo creo que se cita en la película alguna novela, alguna cosa así.
Bien.
¿Me entiendes? Está bastante bien. Ella se mete en el teatro ahí en el. Y tiene gracia, por ejemplo, uno de los curas tiene que sustituir al director del que lleva el teatro, que es muy culto, y le tiene que sustituir el entrenador de deportes, ¿no? Pues ahí hay unos golpes de humor enormemente divertidos que está muy bien. Y luego otra relación materno-filial complicada, en este caso concreto, con la madre más petarda y dura y terrible de la historia del cine. Probablemente le está ganando todos los premios a Alison Janney, que la interpreta, y es la recreación de un hecho real que se titula Yo, Tonia.
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí.
Pero esta es una patinadora que se vuelve un poco violenta, por
hombre,
lo visto en el tráiler, ¿no?
Como un poco. En el año 94, Tonya Harding desencadena un escándalo brutal porque resulta que a la principal competidora para ir a los Juegos Olímpicos le rompen la rodilla a un tío, ¿no? Y poco a poco se ve que está relacionado con ella, de algún modo. Tema si sabía o no sabía. Y esa es la principal indagación de esta recreación de su vida, en la que muestra familia desestructurada con una madre brutal.
Pero
que educa a la niña para triunfar, sea como sea. Pero vamos, o sea, que es que hasta la lanza un cuchillo y se lo clava a la
y
madre.
Genera un monstruo, ¿o qué?
Genera un poco un monstruo,
yeah.
Pero un monstruo patético, claro, lógicamente, que están sensacionales, ya ha dicho Alison Janney, y Margot Robbie, que está sensacional, las secuencias de patinaje están muy bien rodadas, pero sobre todo esa descripción de esa América profunda que es tan ruda, tan tosca, tan demencial que no te lo crees, hasta que ver luego en los títulos de crédito, las entrevistas reales, y dices, pues yo no sé si la realidad supera de nuevo la ficción, ¿no? La ha dirigido además un tipo que se llama Craig Gillespie, que a mí me gusta muchísimo, desde que le vi en una película independiente con Ryan Gosling titulada Lars y una chica de verdad. Hizo también otro film deportivo, El chico del millón de dólares, que estaba muy bien, y esta la verdad es que es estupenda. Las dos optan al Oscar.
Pero si la historia es tan patética y tan dura, ¿por qué te ha gustado?
Pues porque el punto de vista ético es muy honesto, ¿me entiendes? ¿No? O sea, no te lo está presentando, digamos, como algo positivo, ¿no? Todo lo contrario, te está mostrando lo que pasa cuando triunfa la moral del triunfo a cualquier precio en gente que además no tiene formación, como la madre. Entonces te crea una chica que no tiene ningún estudio, que de pronto, como fracase en el deporte, se va a quedar con una mano delante y otra detrás, a disposición de... Y claro, con unos... con un marido, con un consejero, con un guardaespaldas. El guardaespaldas es medio, es limítrofe, vamos, total.
Limítrofe, o sea, por su capacidad mental.
Sí, esto es, o sea, es que es demencial las cosas que hace, ¿no? Entonces es una inmersión en la pesadilla americana que es dura, desagradable a ratos.
O sea, de sueño a pesadilla americana.
Esto es, sí, pero muy interesante, muy interesante, porque tiene una mirada ética, este director la tiene siempre.
Bueno, pero ya tenemos dos películas.
Y tienes otra más, porque el acercamiento al secuestro del nieto de Paul Getty, ¿te acuerdas? En el año 1973, que la mafia secuestra a su nieto y Paul Getty no reacciona hasta que le cortan la oreja al nieto. Esto es lo que recrea Ridley Scott, que es un todoterreno, en Todo el dinero del mundo.
17 millones de dólares. No me diga que no tiene dinero.
Hay que pagar el rescate.
Me temo que no me sobra el dinero.
No hay nadie más rico que usted. ¿Qué necesitaría para sentirse seguro?
Más.
Más, es buena, ¿eh?
Yeah. O sea, yo, Ridley Scott, soy devoto, o sea.
Sí,
que...
pues mira, te va a gustar, ¿eh?
Bueno, porque mira, además. O sea, todo el dinero del mundo.
Sabes que esta película, en principio, la había interpretado Kevin Spacey y le han quitado íntegramente, en 20 días, rueda Christopher Plummer en su papel. Y no solo lo hace bien, sino que es candidato al Oscar.
A veces rodar más rápido no significa rodar peor, ¿eh?
No, y sobre todo si tienes a Christopher Plummer, que es que le va el personaje.
Oye, pues te voy a invertir el orden, si te parece. Yo te voy a dar el mío.
Mira, empieza además como si fuese David Lean, porque sabes que Paul Getty fue de los que inició la extracción de petróleo en Arabia Saudí, y entonces empieza como si fuese Lawrence de Arabia, y luego va convirtiéndose en un ciudadano Kane posmoderno, con una factura
muy
televisiva, y luego con una madre que es la que lucha contra el abuelo, que es el peor abuelo de la historia.
Ya, o sea, que aquí hay una madre buena.
Una madre buena que dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el abuelo le deje ahí tirado?
Te voy a cambiar el orden. Todo el dinero del mundo, mi favorita, por lo que acabas de contar.
Y luego Mark Wahlberg está ahí de jefe de seguridad, que ayuda también a la madre, un personaje muy interesante.
Nada. Yo primero iré a ver Todo el dinero del mundo, luego yo, Tonia, y si tengo un rato ya...
Lady Bird. Tienes otra buena opción, que también tiene muchos premios, la alemana En la sombra.
¿Qué ha pasado? Hubo una explosión. Circule.
¡Alto! ¡Tengo que ir con mi familia!
¡Deténgase!
¡Tengo que ir con mi familia! ¡Rocco!
Tranquila.
Cálmese.
¡Lori!
Qué bien está el doblaje, por una vez, de Diane Kruger, que se ha llevado todos los premios. Triunfó en el Festival de Cannes, le dieron el premio a la mejor actriz. Gracias a ella, esta película consiguió el Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa. No está en los Oscars, pero es lo mejor de Fatih Akin, que es un director alemán de origen turco, que muestra precisamente una familia, digamos, ella súper alemana, el marido turco, con antecedentes y que intenta rehacer su vida con su hijo, y de pronto irrumpe el terrorismo. ¿De dónde proviene el terrorismo? Esa es la duda. Y sobre todo el personaje de la madre. De nuevo, la madre, una madre coraje que se pone encendida, es el mejor papel de Diane Kruger, que es la rubia que hizo Elena de Troya, fue la que le dio a descubrir, ¿no? Y está sensacional ella. Pero luego la historia es bastante convencional, o sea, no está mal.
Bueno,
y luego,
pues entonces, Jero, recordamos tus recomendaciones. ¿Tú quieres que vayamos a ver primero Lady Bird, que luego vayamos a ver Yo, Tonia, y...
Y luego Todo el dinero del mundo.
Yo iré primero a Todo el dinero,
a todo el dinero del mundo, que está muy bien. Hay otras dos opciones. Hay una buena que hay que citarla, de Bárbara Leni, un duelo interpretativo con Susi Sánchez, madre e hija. La madre la dejó abandonada con 7 años y retorna cuando la madre es una ricachona en La enfermedad del domingo, que es una buena película de Ramón Salazar con un final muy discutible, pero bien rodada y con unas interpretaciones magníficas. Y hay una animación para todos los públicos.
¡Hombre!
Una alemana, una familia feliz... que es una familia que la convierte Drácula en monstruos. Y tiene muchísima gracia la peli, va saltando además de decorados, es muy exótica, muy aventurera y está bastante bien.
Gracias, Jerónimo Jorge.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A los 18 años se quedó ciego, pero Marcelo se prometió a sí mismo que eso no le impediría seguir patinando con su skate.
Por dentro llora de felicidad. Aprendamos a vivir así hoy, al menos hoy un poquito, como Marcelo Lusardi, bebiéndonos la vida.
Cada vez que me caigo y me levanto es como... Por dentro lloro de felicidad.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. And if it ends, can we be friends?
Hablamos en este momento con Rafael Ribó, que es colaborador de La Linterna de COPE. Hace Información Confidencial, el programa de Juan Pablo Colmenarejo, y de Cataluña se lo sabe todo. Rafael, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
¿Tienes algún eco de cómo ha sido recibido ese estudio, ese sondeo del CEO sobre la caída de apoyo a la independencia? ¿Cómo ha sentado eso en Euspelcat, en Esquerra? ¿Cómo ha sentado?
Pues especialmente ha alarmado a Junts per Catalunya, porque sumado a este descenso, las expectativas electorales que yo siempre me tenía muy felices, pues tampoco les van especialmente bien. A ver, no hay un gran vuelco electoral, pero evidentemente el deterioro de la situación hace que una parte del independentismo pues se vaya deshinchando, y esto se nota en un dato que tú pones sobre la mesa, que es que hay un 8% menos de apoyo directo a la independencia, pero es que además cualquier vía unilateral ya queda, diríamos que en un ámbito casi residual, estaba en el 19% de apoyos, con lo cual incluso está por debajo del soporte electoral que consiguió Junts per Catalunya, que ahora pretende unilateralmente, en fin, aún, al menos discursivamente, investir a Carles Puigdemont, aunque no nos engañemos, lo que se está jugando es una partida en su última fase, en la cual lo que se quiere sacar es rédito, conscientes de que eso será imposible.
¿Cómo van las negociaciones? Porque parece que no avanzan y que tenemos ese pleno convocado por Roger Torrent la próxima semana. ¿Cómo está la cosa?
Pues a ver, hay detalles de la configuración de gobierno, con lo cual la voluntad es clara de querer gobernar, algunos muy sustanciales y otros de ámbito superior. Y nos situamos primero en los menores y luego vamos a la cosa grande. A ver, en los menores hay un acuerdo que ya contamos hace mucho tiempo en la cadena COPE, precisamente, de repartirse al 50% del gobierno, y eso significaba también el 50% del presupuesto. Sin embargo, hay áreas estratégicas que en estos momentos es la que está provocando el gran desencuentro, y una muy concreta es el control de la comunicación del gobierno, la figura del portavoz, y no solo eso, sino también las secretarías que van vinculadas y el control de los medios públicos, porque Esquerra Republicana considera que en las últimas elecciones la falta de visualización de su opción es la que le pasó factura. Y por otra parte está, pues eso, pues a ver qué se hace con Puigdemont, porque lo que él pretendía, que era este reconocimiento de que mantenía algunas de las atribuciones y no menores presidenciales, nombrar a los consejeros y convocar elecciones, pues es imposible, en tanto en cuanto esto conllevaría que alguien levantara el dedo para decir, oiga, esto es una usurpación de funciones en toda regla. Con lo cual, ahora la escenificación es lo que también necesita de un acuerdo para ver si es esta Consejo de la República, Asamblea de Electos, la que acaba creando el simbolismo que al menos le permita hacer el gesto según su criterio.
Pero si Puigdemont sigue insistiendo en que sea, no sé, Turull o Jordi Sánchez los presidentes efectivos, eso es una fórmula de bloqueo, porque en realidad tan pronto como se abra juicio oral, se abra la siguiente fase del juicio, quedan inhabilitados.
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que esta es precisamente la estrategia de Puigdemont. Es decir, la visualización, según su tesis, de que no nos dejan investir a los cargos electos, con lo cual la vía del conflicto. Para simplificarlo. Y es que Republicana no está en esa línea. Fíjate que una de las propuestas de resolución que se discutirán el jueves va en la línea del reconocimiento de la vía del gobierno gobierno legítimo, y Esquerra no la ha firmado, ¿eh? La ha firmado solo Junts per Catalunya, con lo cual todo esto ya lo dejó muy claro Marta Rovira. Ellos consideran que no se puede dar un paso más que conlleve nuevas inhabilitaciones y nuevas consecuencias judiciales, que ahora hay que entrar en una nueva etapa y que esa no es la que tiene que provocar que precisamente se abran nuevas causas o que hayan nuevas inculpaciones.
¿Qué hace este, te atreves a hacer un pronóstico de cuándo se desbloquea esto?
Pues mira, yo me equivoqué un poco, porque yo pensaba que íbamos para esta semana. Es verdad que hay un criterio de prudencia. Mucha gente les ha pedido a las fuerzas políticas que actúen al menos con responsabilidad en que no se coincida con la celebración del Mobile World Congress, que no caliente el ambiente. Y entonces, pues posiblemente estaremos a una semana vista. Finalmente el jueves se celebrará el pleno y esto llevará con casi toda seguridad a que se retome el debate de investidura y, por tanto, que ya haya investidura. No sé en qué términos la siguiente semana.
Gracias, Rafael. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 7:48, una menos en Canarias. Un momento estupendo para que echemos un vistazo a cómo viene hoy la prensa con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El kiosco se centra hoy en el plante de jueces y fiscales a Torrent y en la caída, también en la caída en picado del independentismo. En la última encuesta del CIS catalán, acapara la portada de ABC, vemos sobre un muro al que se le están cayendo los ladrillos, sobre esa imagen el decano de la prensa española titula "El independentismo a la fuga agota a los catalanes". Además, señala ABC que el proceso obliga a tirar hasta un 20% los precios de los hoteles para evitar el pinchazo en el Congreso Mundial de Móviles.
Fíjate,
que comienza en Barcelona, hasta un 20%. El barómetro de la Generalitat es también lo más importante para el diario La Razón, que abre con un contundente descalabro independentista. Noticia destacada también en El País, aunque aquí, con otro enfoque, Fernando, leemos que el modelo autonómico actual es el preferido en Cataluña, y añade El País que, por primera vez desde el inicio del proceso, el sistema existente tiene más apoyos que la independencia o una alternativa federal. En El Mundo, la foto es para Díaz Ferrán, el expresidente de la COE, de los empresarios españoles, en libertad tras más de 5 años en prisión. Pero el primer titular se lo lleva también en el diario El Mundo, el plante judicial. Jueces y fiscales catalanes hacen frente a Torrent por hablar de presos políticos. Este asunto va también en la portada de los periódicos catalanes. La Vanguardia lo ilustra con la fotografía del plante, del momento en el que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, hace una referencia antes de dejar plantado a Torrent. Es el único periódico, La Vanguardia, Fernando, que dedica un editorial a este asunto en el día de hoy. La Vanguardia dice que Torrent tiene derecho a expresar sus opiniones, aunque su intervención de ayer no fuera afortunada, y reclama La Vanguardia, por último, investir ya un presidente en Cataluña, porque la parálisis institucional, dice, es el caldo de cultivo para episodios como el que ocurrió ayer.
Estas portadas de los periódicos certifican lo que venimos comentando desde las 6 de la mañana, un cambio importante en la opinión pública catalana, un cambio importante porque ya no se está dispuesto en Cataluña a escuchar y a tolerar según qué cosas. Han coincidido en el tiempo, pero son el retrato de ese cambio. La violencia de los ultras en el fútbol acapara hoy los editoriales, ¿no, Nico?
Así es, Fernando. Terrorismo futbolístico, titula su editorial El País, tras la muerte del China Inocencio Alonso cuando intentaba disolver los brutales enfrentamientos entre ultras, entre hinchas salvajes en las inmediaciones de San Mamés, que para El País podrían ser estos ultras rusos, un grupo de psicópatas criminales cuyo único propósito es atemorizar y destruir. El País pide a la UEFA, al máximo organismo del fútbol mundial, que expulse al Spartak de las competiciones europeas y advierte que el próximo mundial se juega en Rusia. En la misma línea, ABC pide erradicar de una vez por todas la violencia en el fútbol. La UEFA y la FIFA deben adoptar de inmediato medidas contundentes para expulsar a estos energúmenos, dice ABC, de los campos, o el próximo mundial puede acabar en desastre. La dramática muerte del China Inocencio Alonso, también en el editorial del Mundo, que apunta que convendría aclarar la descoordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad denunciada a raíz de este fatal desenlace. El Mundo apunta que Madrid y Barça aquí en España han liderado la lucha contra los radicales de sus hinchadas, pero hay otros clubes, otros equipos menos mediáticos que no han hecho los deberes. Por último, el diario La Razón pide castigar la violencia en el fútbol y apunta a la UEFA, que una vez más ha demostrado su incapacidad para prevenir y erradicar esta lacra de los campos de fútbol.
A pesar de que la subida de las pensiones reclamada supone un gasto extra de 1.600 millones, el PSOE se ha lanzado para hacer oposición al gobierno a apoyar lo que están pidiendo algunos pensionistas en la calle. ¿Esto cómo lo tratan hoy los periódicos, Nico?
Pues El Mundo lo lleva a portada con un titular, Fernando, que es casi un editorial en sí mismo contra el líder del PSOE. Dice El Mundo: Sánchez azuza a los jubilados al proponer disparar el gasto. Destaca El Mundo, además, que el PSOE exige volver a ligar la subida de las pensiones al IPC con un sobrecoste de 1.600 millones de euros al año. Y lleva también el diario El Mundo en portada la respuesta de Rajoy, que asegura que ha dicho que es una tomadura de pelo. La pensión de nuestros mayores encuentra hueco hoy también en uno de los editoriales del país, con un día de retraso, Fernando, eso sí, respecto a ABC, El Mundo y La Razón, que ayer, que este viernes, editorializaban ya sobre este asunto. Hoy le toca al país, lo hace el país, para reclamar un plan de rescate social post-crisis para los jubilados. Y en La Razón leemos que la izquierda pierde apoyo entre los mayores, aunque el voto pensionista también se va del Partido Popular a Ciudadanos, esgrime La Razón en portada. Argumentos que saca este diario, el periódico La Razón, esgrimiendo para ello el último barómetro del CIS sobre el voto, sobre la intención de voto de los pensionistas españoles.
La prensa recoge también hoy la propuesta de Podemos, que está haciendo mucha demagogia con esto, con la idea de que los menores, sin el consentimiento de sus padres, puedan cambiarse de sexo.
Tenemos esa última ocurrencia de Podemos en los diarios, lo destaca El Mundo en portada. Podemos pide que los menores de 16 años puedan decidir su sexo, elegirían, sin consentimiento paterno, entre masculino, femenino o binario. Para ABC, esta es la manera más fácil de destruir la familia, un nuevo intento de intromisión del populismo en la autoridad de los padres. En realidad, dice ABC, lo que molesta a los podemitas es la familia, el núcleo de toda sociedad, por eso la persigue para convertir en invisible, pues así el menor es más fácil de adoctrinar. Un último apunte, Fernando, La Razón dedica uno de sus puntazos este sábado, en el día de hoy, a Ada Colau, a la alcaldesa de Barcelona. Cuando la izquierda censura, está bien, dice La Razón. Recordemos que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Fernando, ha vetado un evento humorístico de Tabarnia, de esta plataforma que preside Albert Boadella, que iba a celebrarse en una de las salas, en una de las dependencias del Ayuntamiento de Barcelona, en un centro cívico, y el Ayuntamiento lo anuló sin previo aviso y sin ofrecer ninguna alternativa, ninguna fecha alternativa, ni ningún otro espacio para celebrarlo cuando Tabarnia ya había pagado el alquiler de esa sala.
Déjame, Nico, que vuelva a lo que contabas del cambio de sexo que propone Podemos. Esto es un ejercicio de demagogia con una cuestión delicadísima. Es decir, esa es una edad muy difícil en la que uno, un chico, una chica puede estar viviendo pues una situación conflictiva. ¿Hace Podemos demagogia partidista con esto? Dice la ABC que quiere destruir el poder o la capacidad de la familia de vertebrar la sociedad. Podemos estar obsesionado con ampliar su clientela entre los más jóvenes, por eso propone cambiar el voto y que sea a partir de los 16 años. Y con lo que hizo ayer en el Congreso, como bien señala ABC, lo que está es instrumentalizando una cuestión muy delicada, destruyendo, pues sí, digamos, la autoridad moral que tengan los padres sobre los chicos de 16 años, ya digo, para tomar una decisión en un momento muy complicado. Gracias, Nico. Se quedan con la prensa puesta. Es la ventaja de escuchar a las mañanas de COPE. Pausa y seguimos. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing.
what builds up throughout the day, and it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love. Da 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 da.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Cierra los ojos, piensa dónde te gustaría viajar, porque en Renault queremos que tu deseo se cumpla. Ahora abre la boca, porque si realizas tu revisión Renault con aceite Elf más filtro, además de viajar tranquilo y seguro, te regalamos un lote de Pascua con productos que te van a encantar. Por los viajes que siempre dejan el mejor sabor de boca. Con el servicio postventa Renault todo es más fácil.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
¿Hey? ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le llevo a usted un medio semana para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad. Viajes al Corte Inglés. Sol en el cielo, arena fina en los pies. Vente pa'l Caribe ya.
Vente a la semana de Caribe, chico.
Al mejor precio que te puedas encontrar. Soy arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
Que sea un pinchazo, que sea un pinchazo, que sea un pinchazo.
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despiertos buscando información y análisis. Tenemos por delante un sábado fresquito y con lluvias en Canarias. Hay cosas que están cambiando y de forma muy rápida en Cataluña. Lo vimos ayer en el Colegio de Abogados, donde le hicieron un plante al presidente del Parlament. Hay un giro, además, en la opinión pública catalana importante. Si me dan a elegir, me quedo contigo, España.
Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí. Por los siglos hay amor, me quedo contigo.
Si me dan a elegir en plena aplicación del 155, que algunos temían, que algunos pensaban que se iba a disparar el independentismo, si me dan a elegir, me quedo contigo. Es lo que dicen muchos catalanes. El rechazo a la secesión ha aumentado en 10 puntos, hasta el 54% entre los catalanes. Los partidarios de la independencia en los últimos tres meses han bajado 10 puntos, hasta el 40,8%. Son los datos del CEO, que es el equivalente, ya saben, al CIS. El modelo autonómico actual es el preferido, el de las comunidades autónomas, es el preferido en Cataluña por primera vez desde que comenzó el proceso. Las entrevistas fueron realizadas entre el 10 y el 30 de enero. ¿Qué estaba ocurriendo en esas fechas? Pues en esas fechas, por ejemplo, el 11 de enero, los Jordis y el exconsejero Joaquín Forn, el exconsejero de Interior, estaban declarando ante el juez Pablo Llarena y declararon entonces que el referéndum, bueno, era una cosa simbólica, renunciaron a la vía unilateral.
No se vota para hacer una declaración unilateral de independencia. No hay, ese no es el recorrido, ese no es el camino. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que, como dijo la presidenta Forcadell, ni se publicó.
Fue una declaración, decía Jordi Sánchez, el líder de Asamblea Nacional Catalana, puramente simbólica. Eso es lo que estaban declarando los Jordis y el exconsejero Forn el 11 de enero, cuando se hizo la entrevista, la encuesta del CEO. 1.200 entrevistas. Es probable que si esa encuesta se hubiese hecho ahora, hubiera dado un menor apoyo todavía a la independencia, porque en los últimos días hemos visto como Marta Rovira también se apuntaba a lo de la declaración simbólica, a la suspensión del 1 de octubre, y echaba la culpa a Puigdemont. Y hemos visto también a Artur Mas, el gran cerebro del proceso, defendiendo la interpretación simbólica.
Si me das a elegir entre tú y la gloria.
Pues eso, que aumenta la vinculación a España entre los catalanes. Me quedo contigo. Este cambio en la opinión pública catalana se produce mientras no se ha modificado sustancialmente el contenido en la enseñanza y en los medios de comunicación. Miren, en Cataluña la tarea es recuperar cohesión social, recuperar la concordia, recuperar el Estado de Derecho, por supuesto, y recuperar el sentido de la realidad. Y parece que la realidad, el principio de realidad, vuelve a estar vigente en Cataluña. Un dato importante de esa encuesta: la lista de Puigdemont se queda en intención de voto por detrás de Esquerra. Una razón más para quitarse de en medio ya a Puigdemont. Y continúan las deserciones ante los jueces. Continúa esa manera de comparecer ante el juez que le echa la culpa al otro. Es lo que hizo ayer Trapero, el mayor de los mossos, que declaró ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Trapero, ya saben, el hombre que el día 1 de octubre, cuando tenían que estar cerrados los colegios electorales, no le dijo a los mossos que cerraran los colegios, reconoció que se reunió con Puigdemont para preparar el 1 de octubre. Esto motivó que ayer el fiscal pidiera que se le impusieran una fianza de 50.000 euros. La juez al final decidió que no, porque, dijo la juez, no hay peligro de destrucción de pruebas. ¿Qué hizo ayer Trapero? Pues lo que vienen haciendo muchos líderes independentistas, echarle la culpa a otro. Ayer le echó la culpa a Puigdemont y al ex consejero Forn. Cuando le preguntaron a Trapero por las reuniones con Puigdemont, aseguró el que fue mayor de los mossos que él le había dicho a Puigdemont que la convocatoria del 1 de octubre era un riesgo para la seguridad ciudadana. Cuando le preguntaron por las llamadas que hizo al presidente de la Asamblea Nacional Catalana el pasado 20 de septiembre, el día en el que fue rodeada la Consejería de Economía por los manifestantes, todos ellos miembros de, o buena parte miembros de la Asamblea Nacional Catalana, recuerdan ustedes cómo fue aquello, ¿no?, cuando destrozaron los coches de la Guardia Civil, Trapero dijo que se lo había ordenado el exconsejero Forn. O sea, señoría, yo no tengo nada que ver, la culpa es de este, de Puigdemont o de Forn. Con estas declaraciones, ¿cómo no va a crecer el apego al modelo autonómico? El deseo de quedarse con España. ¿Cómo no va a descender el apoyo a la independencia? Si me dan a elegir, me quedo contigo. Mientras, las negociaciones para quitar de en medio a Puigdemont no avanzan. Cuentan algunos cronistas de la cosa independentista que están casi a punto. Bueno, cuando las tengan, pues ya nos enteraremos, porque es que esto marea mucho la perdiz. Por lo pronto, lo que ha hecho el presidente del Parlament, Roger Turrena, ha sido convocar un pleno y tocar mucho las narices. Ha convocado un pleno para el próximo jueves en el que se van a discutir cuatro propuestas de resolución. Una de ellas es de Ciudadanos. Otra es la de Junts per Catalunya, propuesta en favor de Puigdemont. Parece que esa propuesta en favor de Puigdemont es algo que exige el propio Puigdemont para empezar a echarse a un lado. Cuando lo haga, lo contaremos, porque queremos dejar de enredar con las idas y venidas del independentismo. También se debate y se vota la propuesta de Ciudadanos de desbloqueo. Recuerden que los letrados de la mesa del Parlamento dijeron que no era necesario una votación de investidura, bastaba una votación promovida por los grupos parlamentarios sobre el desbloqueo para que pasaran los dos meses y para que empezara a correr el plazo, de modo y manera que haya elecciones, porque no hay investidura. O sea que el Pleno tiene su intríngulis. Y lo otro, la tocada de narices, demuestra hasta qué punto están cambiando las cosas en Cataluña. Ayer se celebraba el día en el que los abogados catalanes honran a su patrón. Había un acto en el que estaba la cúpula judicial, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ni corto ni precioso, Roger Torrent, el moderado, habló delante de la cúpula judicial. ¿A quién se le ocurre? De esto que les obsesiona, los llamados presos políticos.
Cal denunciar l'existència de presos polítics, acusats de rebel·lió i sedició per delictes inexistents. Sobre aquest punt...
Claro, ¿a quién se le ocurre? Delante de los jueces. Dice que son delitos inexistentes. Oyen el murmullo, ¿verdad? La presidenta del Colegio de Abogados, María Eugenia Gay, le reprochó al presidente del Parlamento en ese momento, se oye por debajo, que no era eso lo previsto. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los fiscales jefes de Cataluña y Barcelona se levantaron, ni cortos ni perezosos, y se marcharon y dejaron plantado a Roger Torrent. Claro, Roger Torrent, en esta falta de sentido de la realidad que suele tener el independentismo, le dice a los jueces que tienen en prisión preventiva por delitos que no existen. ¡A los jueces! ¿Pero a quién se le ocurre? Y los jueces se levantan y se marchan. El ministro Catalá denuncia que se ha equivocado de plano.
Yo me he mantenido por respeto al propio colegio, a la decana que me había invitado, pero estábamos muy incómodos porque se estaban haciendo afirmaciones, en mi opinión, absolutamente falsas. Con todo el respeto, se ha equivocado, porque este no es un foro para hacer política, es un foro puramente profesional.
Este plante certifica lo que hemos dicho al comienzo, que las cosas se están cambiando, y mucho en Cataluña. Que Roger Torrent se cree que puede seguir con la falacia de los presos políticos y que los jueces no están para tonterías, que nadie está ya para tonterías. Se levantan y se marchan. Fíjense si las cosas se están cambiando o no. La próxima vez Roger Torrent se pensará lo que dice, porque hasta ahora lo ha dicho y no ha pasado nada. Y es que no es así. Es que no habla solo para los suyos, es que los suyos son cada vez menos. Y habrá que tener en cuenta que hay otros, que hay ley, que hay jueces, que hay justicia. Y 10, las 8, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. ERMA despide hoy a Inocencio Alonso.
El funeral por el Ertzaina, que falleció de un infarto cuando trataba de disolver los disturbios entre ultras del Athletic y el Sparta de Moscú, se va a oficiar a las 7 de esta tarde en la iglesia Santiago Apóstol de ERMA.
Nuevo rescate en aguas del estrecho.
Efectivos de la Marina Real Marroquí han interceptado esta madrugada una patera con 9 personas a bordo cuando intentaban alcanzar las costas españolas. Todas han sido trasladadas en buen estado al puerto de Tánger.
Díaz Ferrán sale de la cárcel.
Tras 5 años en Soto del Real, el que fuera presidente de la COE accede al segundo grado por buen comportamiento. A partir de ahora dormirá en un centro de reinserción y los fines de semana en su casa.
Rajoy pide a la oposición que no haga política con las pensiones.
El PSOE exige volver a ligar la subida de las pensiones al IPC. El presidente del gobierno nos responde que es una tomadura de pelo.
Última semana de campaña en Italia.
Marcada por las manifestaciones. Hoy coinciden 5 marchas antifascistas en las calles de Roma y una manifestación de los ultras de la Liga Norte en Milán.
Expedientan a Guardiola.
La Federación Inglesa abre expediente al entrenador del Manchester City por lucir el lazo amarillo en los partidos oficiales. El técnico tiene para alegar hasta las 6 de la tarde del lunes 5 de marzo.
Hoy juegan Barça y Madrid en una nueva jornada de Liga.
Que arranca a la 1 con el Celta Eibar. A las 4 y cuarto, el Madrid recibe al Alavés en el Bernabéu. A las 6 y media, Leganés Las Palmas. Y para las 9 menos cuarto, queda el derbi catalán Barça-Gerona. En el partido del viernes, Depor 0, Español 0. Y en baloncesto, paliza del Madrid al Barça en la Euroliga 74-101.
Vamos con la previsión meteorológica que nos trae el Satadea.
Alerta amarilla por frío en Andalucía, Aragón, Cantabria, el norte de Castilla y La Mancha y Cataluña, toda Castilla y León, Madrid, Navarra, Mallorca, La Rioja y Murcia. Suben ligeramente en el resto de España las temperaturas diurnas, especialmente en el Alto Ebro y medianías de Canarias. Precisamente allí se esperan precipitaciones al principio del día, intervalos nubosos en Baleares, sur de Levante y litoral andaluz, sin descartar alguna precipitación ocasional, y cielos poco nubosos o despejados en el resto del país.
JF, cuéntanos tú qué están contando los oyentes.
Buenas, don Fernando. Pues muchos oyentes nos han dejado notas de audio mensajes. María José, por ejemplo, que nos escucha desde Mallorca, hacía referencia a su referencia a la gente inteligente que se levanta temprano.
Buenos días, Fernando y equipo. Además de tener la sensibilidad, inteligencia para levantarnos pronto y escucharnos y escucharle, lo que queremos también es escucharle sus comentarios, entrevistas y demás. Chao.
Pues decía que, aparte de ser inteligentes por levantarse pronto, también lo era porque escuchaba sus entrevistas. Otro oyente, Roberto, de un tema tan serio como la pelea de los ultras de fútbol entre Atleti y Spartak, proponía esta receta.
Buenos días, don Fernando. La próxima vez que vuelva a ocurrir una cosa de estas, al año siguiente esos equipos no tienen competición europea.
Es el debate sobre si los equipos tienen que responder o no sobre lo que hagan los ultras de sus equipos. Más, Eloy, que nos escucha desde Sevilla, nos expresa su apoyo a los jueces que plantaron a Torrent. Nos escribe, él tiene derecho a expresar su opinión, pero el resto tiene derecho a decidir si quiere escucharla o no. Y termino con otra referencia a la libertad en forma de pregunta que le hace un oyente, don Fernando, de nombre Miguel Ángel. Le pregunta si usted, como periodista, comparte lo que han dicho periodistas de otros medios como TV3 esta semana, de que esta semana ha puesto de manifiesto que no hay libertad de expresión en España. Y dice, si en nombre de la libertad vale todo.
En España hay libertad de expresión, no hay duda. Vamos a responder o seguir el hilo que nos marca uno de los oyentes sobre el asunto de lo ocurrido en Bilbao. Vamos a hablar enseguida con Borja Semper. Gracias, JF.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
2 tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
2 de Van Damme, el sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Borja Semper, que es portavoz del PP en la Cámara Vasca, ya saben ustedes. Señor Semper, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
¿Cree usted que la policía vasca actuó convenientemente en los incidentes del pasado jueves provocados por los hinchas del Spartak?
Bueno, los funcionarios, los policías, los extrañas, que están acostumbrados y conocen las calles del País Vasco y los pueblos, nos actuaron de una manera maravillosa y magnífica. El Departamento de Interior del Gobierno Vasco, pues siempre actúa con la mínima intervención. Bueno, al final de aquí de lo que se trata es de que los poderes públicos interioricen, y para empezar los gobiernos, ¿sí?, que hay manifestaciones, que hay formas de actuar que no deben de tener la aquiescencia política. Otra cosa es la judicial, otra cosa es que haya un juez que determine que una manifestación no se puede celebrar. Y en ese sentido, pues podríamos decir que se actuó correctamente, pero el gobierno vasco tiene que ser más contundente.
Usted está empeñado en parar los homenajes a etarras que después de años de prisión vuelven, reciben homenajes. Hace unos días se rindió en plena calle a Iñaki Iguerategui y a Ignacio Taño un homenaje. Ellos habían colaborado en el asesinato de Pagaza. Usted ha conseguido sacar adelante una resolución en el Parlamento en contra de esos homenajes, pero claro, esa resolución no significa que vaya a actuar la policía vasca, que los vaya a frenar. ¿Hay algo que se pueda hacer con más efectividad para que esto no se convierta en una feria de exaltación del terrorismo?
Pues le confieso que es complicado. Mire, los demócratas aceptamos con serenidad que cuando un delincuente cumple con la pena impuesta por un juez sale a la calle. Afrontamos este hecho con serenidad y con normalidad democrática. Lo que no podemos aceptar con normalidad, ni desde luego tampoco con serenidad, es que cuando sale de la cárcel se ha jaleado como un héroe. Es como si en cualquier otro pueblo de España se recibiera como un héroe a un violador o un maltratador. Nos parecería una aberración, nos parecería inasumible y no lo aceptaríamos como razonable. Pues en el País Vasco hay gente que defiende que pueden recibir con aplausos a quien ha cometido atrocidades, quien ha sido encarcelado por matar o por chivarse. Pues es el chivato del pueblo que señala a quien está debe asesinar. Vivimos en un país democrático en el que el derecho a manifestación, el que la opinión pública y publicada es amparada por los tribunales. Y esto está bien. Vivimos en un país en el que se ampara la libertad de expresión. Ahora bien, entre la libertad de expresión y la apología del terrorismo ya hay una línea fina que no se debe de traspasar.
Ya, pero entonces, ¿qué habría que hacer? Porque, claro, si se reúnen para esa, solo podría ser un juez el que pudiera, digamos que, impedir eso.
Sí, y hay doctrina sentada del Tribunal Supremo y también hay sentencias de la Audiencia Nacional que permiten determinadas manifestaciones, determinados recibimientos. Esto abre una reflexión, nos llama a todos a la reflexión de cómo actuar y cómo reaccionar. Políticamente hemos conseguido en el Parlamento, como bien recordaba, que el Parlamento Vasco, que la máxima institución del País Vasco, se manifieste en contra, políticamente en contra. Ahora hace falta que esta posición política se materialice y que haya una reacción social y que haya una reacción política cuando se quiera volver a homenajear a terroristas que salen a la calle.
Esta semana ETA ha dicho que abre un proceso para ver si se disuelve en verano. Vamos a ver, este proceso, fíjese que ha sido poco noticia, no ha abierto en ningún periódico, fíjese cómo estamos ya. ¿Esto tiene alguna consecuencia? Este proceso que dice ETA que abre y ese anuncio que va a hacer que ya no le importa a nadie. ¿Tenemos que estar pendientes de estos asuntos o no, señor Semper?
Yo lo que creo es que tenemos que ser claros con la gente y también claros en el mensaje que nos lancemos a los cuatro etarras que quedan. Mira, ETA siempre nos va a intentar manosear con su lenguaje untuoso, con esta retórica, con... aquí de lo que se trata es de decirles que su mensaje no nos importa nada, que se les va a disolver y si no se les disuelve, si no se disuelven ellos se les tiene que disolver y que por eso no van a tener ningún beneficio, ninguna prebenda. No van a tener ningún trato de favor. Esto es lo fundamental, que independientemente de lo que haga ETA, sepamos qué vamos a hacer los demás. Que independientemente de qué diga ETA o qué retórica utilice, tengamos bien claro que el Estado democrático y de derecho va a ser implacable con aquellos que tienen o causas pendientes o con aquellos que jalean a la banda terrorista. ETA afortunadamente está acabada, ETA afortunadamente no va a volver a asesinar, pero queda una segunda ETA, que es la ETA del odio. El odio que ha inoculado ETA en una parte de la sociedad vasca. Y esto solo pueden revertirlo ellos, porque no podemos olvidar que durante décadas se ha lanzado el mensaje de que asesinar tenía una justificación, que había un contexto que justificaba el asesinato. Y eso se lo ha creído mucha gente, lo ha defendido mucha gente que hoy tiene púlpito político incluso. Son esos que propagaron esa idea los que tienen ahora la inmensa responsabilidad de desandar el camino. Y a los demás nos queda también la obligación de no cejar en el empeño de que lo hagan, de exigirlo continuamente. Y esto no es una visión mirando al pasado, es una visión mirando al futuro. Porque si queremos que el País Vasco esté inmunizado frente al terrorismo el día de mañana, que no haya quienes son niños que, por cierto, participan porque les llevan sus padres a sus homenajes de recibimiento, que esos que hoy son niños, cuando sean adultos, no crean que se pueden empuñar una pistola para matar al discrepante, el discurso tiene que ser de apología de la democracia y de apología de la libertad.
En la ponencia de reforma del Estatuto del País Vasco, ahora el PNV pide derecho a decidir, un Estado confederal, una relación bilateral. No dice unilateralidad en la declaración de este Estado confederal. ¿Todo esto es postureo y luego cuando llegue el momento el PNV estará dispuesto de nuevo a apoyar los presupuestos si al final el gobierno de Mariano Rajoy es generoso, o esa posición del PNV, la reforma del estatuto, tiene consecuencias?
Yo creo que tenemos que diferenciar de la estrategia de los nacionalistas a corto de su estrategia a largo. Esa estrategia a corto, mientras no les desvíe, no les despiste de su estrategia a largo, podrán llegar a entendimientos, acuerdos, bien sea en los presupuestos generales del Estado o en cualquier otra materia. Pero a largo van a seguir defendiendo lo mismo. Y es que, en este caso concreto, el nacionalismo vasco pretende lo mismo que consiguió Ibarretxe, solo que de otra manera, con otra retórica, que es que desaparezca el Estado, que desaparezca la idea de España, poco a poco, gradualmente, del País Vasco. Y esto es para mí lo más relevante.
Ya. Y no es una contradicción, siendo así, que el PNV tiene ese objetivo a largo plazo, llegar a acuerdos con ese partido en Madrid.
Bueno, no, si esos beneficios redundan a corto en los ciudadanos, en la gestión diaria del país, no es contradictorio, si no olvidamos esto que le estoy diciendo, que a largo no se pueden hacer cesiones de carácter político.
Ajá.
Creo, una cosa es acuerdos en materia de gestión, y otra cosa son acuerdos en materia política. Y esto es lo que no debemos de ceder y en lo que no debemos de bajar guardia. Pero entre otras cosas, porque hay centenares de miles de personas en el País Vasco que no son independentistas y que quieren seguir perteneciendo a España. Y esto es algo que nos interpela a todos.
Borja Sémper, portavoz del PP en el Parlamento Vasco. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a vosotros.
Para terminar hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas de Cultura del diario El País. Es una imagen en la que vemos un grupo de jóvenes en un aula de esas que asciende con una suerte de gradas. Los chicos se aprietan en las bancadas, se sientan en el suelo, se apoyan en la tribuna del profesor, escuchan en silencio, concentrados. Algunos se sostienen la cabeza con la mano, otros toman notas, visten de un modo informal. El gesto de atención en sus rostros, el silencio, el esfuerzo por apoderarse de lo que están oyendo los hace más guapos. Sexys en su estar pendientes de algo interesante. Sexys en su deseo de aprender. El profesor fue un famoso pensador de los años 60 y 70, que no nos interesa ahora su nombre, que probablemente no estemos de acuerdo con todo lo que decía, aunque tenía destellos de genio. En la foto, que está en blanco y negro, el profesor es ya un hombre mayor. Mangas de camisa y con corbata, se apoya con las manos en su púlpito, suponemos que para dar más fuerza a su voz. Los chicos de la foto han esperado mucho tiempo para sentarse en el aula en la que oyen al pensador hablar. No es una estrella de rock, ni un cocinero, ni el protagonista de una performance o una serie. No hay música, no hay caldos, no hay birras, no hay durante una hora o dos roce en la piel, no hay paisaje ni pantallas. Solo el paisaje, la sensualidad. Ese sentirse ebrio, exaltado, que provoca la palabra cuando nos abre mundos, cuando nos ayuda a entender, cuando nos ayuda a mirar, cuando conecta con lo que estaba suelto, es la palabra y el placer que provoca la palabra cuando ata cabos. No es ni un maratón, ni un festón, no es un atracón, es un aula y la pasión por escuchar a un buen maestro. ¿Qué tienen algunas palabras que merecen el viaje, el apretarse, el gastarse los cuartos, el sentarse en el suelo? Hay palabras que se ingieren como la comida china, entran rápido y salen pronto, te dejan con más hambre al poco tiempo. Hay otras que empachan, las hay que intoxican, que hacen daño, otras que el tiempo borra. Y hay palabras que se quedan bajo los párpados, pacíficas, silenciosas, llenas de vida, que durante años y décadas esas palabras siguen allí, fecundando, asentando nuestras miradas. Hay palabras que miran con nosotros, palabras que buscamos, palabras por las que estamos dispuestos a sentarnos en cualquier suelo, palabras de maestros que se asientan bajo los párpados, palabras que miran con nosotros. ¡Buen sábado! We can be heroes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Estás pagando por tus seguros lo que te mereces? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estudiante, opositor. ¿Sabías que estudiar no es hincar codos?
Ah, ¿no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan más de 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Semana Santa para iniciarte en el método Pascal. Además, están en toda España.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en institutopascal.com.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Ser padre te cambia la vida. Sobre todo en esos primeros años en los que, de hecho, no tienes vida. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya está a la venta el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Compensa y mucho.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.